Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Seis de la mañana con cinco minutos. Ahora está, pero muy bien, ya se está despejando y está llegando ese... Va a ser un poco de calor durante la mañana, pero luego vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero qué bueno que hay agua, que hay lluvia, necesitamos la lluvia. Vaya, si no, necesitamos la lluvia. La lluvia es vida y debemos estar agradecidos por la lluvia. Ánimo, buenos días a todos los que se están conectando por todas nuestras redes, en Facebook, en Periscope, en Twitter, en YouTube, en Facebook Live, también en Libertap, también en Tuning, también en www.libertopolis.com. Gracias a los que están en cable también, a quienes nos están viendo en cable, muchísimas gracias. El clave ahí, esta a mí me gusta mucho el cable, porque las personas pues pueden escuchar, hacer otras cosas y ver, y al mismo tiempo enterarse de lo que está sucediendo en Guatemala. Hoy es jueves 27 de agosto del año 2020, y ¿sabe qué? Estamos bien, ánimo, es jueves, estamos bien, ya terminando agosto, es mi mes, el jubileo circular, digo, mi cumpleaños, sigue, ¿verdad? Porque a mí me siguen celebrando. Mañana tengo otra celebración de cumple todavía. Fue el 19, pero yo sigo, ¿verdad? Yo sigo ahí con fuerza hacia la celebración. Vamos a ir a los titulares para hoy. También vamos a hablar con Abra criptomonedas, pero también los sistemas de seguridad. Muchísimas gracias. Le voy a dar información también de For Life. Para quienes quieran participar en el Zoom de For Life este martes 8:30 con el doctor Samayoa, vamos a estar explicando, vamos, me suena a batallón. El doctor Samayoa va a estar explicando acerca del producto, los beneficios, por qué hay que protegerse, cómo eleva el sistema inmune, cómo está hecho, bueno, todo lo que el doctor, pues, y no solo experiencia también en la forma, digamos, cómo este producto va a ayudarlo a usted. Muchísimas gracias. El número para información de For Life es 40056963. Ese es mi número personal. Por favor, solo mensajes de texto. Quiero enviar un saludo a quienes están desde Estados Unidos escuchándonos. Ayer me pidieron dos personas de Estados Unidos información de For Life. Ellos los van a comprar desde Estados Unidos, pero para entregar a su familia aquí en Guatemala. Así es como lo están haciendo también. Y qué bueno. Quiero agradecer a quienes están. Quiero agradecer al señor Astorga. Está en Utah. Gracias. Y a todos los que nos escuchan también fuera de Guatemala, vamos a ir a los titulares para hoy. Ánimo, redescuchas, ánimo, seguimos. Negocios, dice Soy 502, ofrecen servicios desde el automóvil. Ahora cualquier lugar donde uno va, tienen unos tolditos ahí y uno puede pedir la comida y todo, y se la llevan a uno a la puerta del carro. No a la puerta de la casa, sino a la puerta del carro. El semáforo COVID podría revitalizar los negocios para acceder a ellos desde el carro, ¿verdad? Fíjese que ahora también, como hasta así todo, hay una persona que tenía un terreno ahí baldío Y entonces dijo, como todo es en carro, también puso, ahí sí puso autohotel. También, fíjese, entonces hizo así como lotecitos. Entonces la gente va y estaciona ahí y hace lo que tiene que hacer y cobra más barato que un motel, fíjese. Así lo están haciendo, ¿verdad? Así está esos negocios. Pero también los de comida, ahí están negocios, ofrecen servicios de... ¿Y qué hacen ahí? Pregunta todavía la otra, ¿va? Como que no sabe si hace la inocente. No, no se haga inocente, señora, no le luce. No le luce. Si antes ni pisto tenía, antes ni qué motel, ni qué hotel, ni qué nada. Antes en puro carro, ¿verdad? Así que... No finja, señora. No finja que no le luce. No le luce estar fingiendo, ¿va? Entonces... ¿Y para qué hacen eso, gordo? Y el gordo no sabe cómo, lo peor es que el gordo no sabe cómo, dice que no sabe cómo explicarle, ¿va? Ni gordo, no seas mentiroso, se te nota en la panza, digo, en la cara. Bueno, que ya casi que panza y cara son lo mismo. Bueno, entonces negocios ofrecen servicio desde automóviles, dice Soy 502. También, ¿qué le espera a la economía de Guatemala? También una nota que vamos a estar desarrollando. ¿Qué nos espera en la economía? Dice Mineduc, regreso a clases seguro. También científicos que buscan investigar el COVID-19 en Guatemala. ¿Por qué es tan necio el COVID en Guatemala? Dice, ¿se hizo chapín? Sí. El COVID le dijeron, andate para allá. Le dijeron, andate para la izquierda, ¿no? Ah, para la derecha, agarró. Puro chapín. El COVID chapín. Ya saben ustedes cuál es el COVID chapín. Puro el West Chapín, ¿no se han escuchado el West Chapín? Donde no tienen el West Chapín, es buenísimo, fíjese, ¿verdad? Y cuando uno va y dice, cruza a la derecha, entonces uno cruza a la derecha. Pero cruza bien pedazo y empieza a maltratarlo a uno el West. Ustedes no tienen ese West, es bien chilero, es Chapín. Y hay también Guanaco y Catracho y todos los Westes ahí, ¿verdad? Entonces aquí... Quieren venir a investigar, según Soy 502, la necedad del COVID. ¿Por qué es tan necio el COVID en Guatemala? Obvio, se hizo chapín, pues. Era, ahora ya, si pasó, ¿ya está DPI? ¿Tiene el COVID en Guatemala? ¿Tiene, sacó su DPI? Sí. Sacó su DPI y todo, ya es residente. Es residente permanente en Guatemala. El COVID. ¿Qué dice nuestro diario? Mire, todos los traen como que es una tragedia mundial. No sé qué le pasó a Messi, pero como que es una tragedia mundial. Porque viene portada y no sé qué es. Ni entiendo eso, pero bueno. Porque nuestro diario también viene con el señor de Astro Argentino. También viene en portada. Bueno, buses de Amatitlán no pasan prueba. Harán otra el sábado. Dice que los buses de Amatitlán... Dice que lo único que estaba colgando ahí, venía colgando, era el COVID. El COVID venía en calidad de brocha, dice que venía ahí. Bate, bate, decía el COVID en los buses de Amatitlán. No pasaron la prueba. También también atrapan asaltantes en la capital. Asaltantes estaban cuando llegó la policía y Juan los agarró. Y ahí los asaltantes. Empieza a incrementarse entonces también el nivel de criminalidad en Guatemala. Ok, los buses, entonces, de aquellos que le conté, no pasan la prueba. Lo único que encontraron las autoridades ahí fue COVID, ¿verdad? Así el brocha, ¿verdad? El brocha venía, el COVID venía en calidad de brocha en los buses de Amatitlán. El periódico Estados Unidos motiva a la CC a fortalecer la justicia. Durante el lanzamiento del proyecto de digitalización de la Corte de la CC, el embajador Lord Huicho resaltó el trabajo de los magistrados. Dijo, sus magistrados han hecho un trabajo bien nice, very well, putz. Dice que dijo el señor Lord Huicho, ¿verdad? Esto también, lluvias afectan en todo el país. Ahí sí llovió fuerte, 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 porque se está inundando de todos lados. Las precipitaciones de ayer al mediodía provocaron inundaciones en algunos pasos a desnivel. Según el reporte del INSIBUME, las lluvias con actividad eléctrica continuarán hoy por la tarde y por la noche. Así que hoy por la tarde y por la noche, ¿verdad? Bien resguardaditos, bien cuidados ahí, porque esto puede catarro, afecciones a la garganta y después se confunde que es COVID, que no es COVID. Y ustedes mejor bien resguardados, ¿verdad? Para eso está 4Life, 4Life Transfer, ¿verdad? Para subir su sistema inmune, Para eso estaba 4Life. Ah, ¿cuál es el teléfono? 40056963, el de 4Life. Y, por favor, envíe un mensaje con su nombre y su correo electrónico al 4585-4280 para el Zoom del martes. El martes vamos a tener Zoom. Dice el periódico también que Guatemala, con tendencia a crear trabajo informal, a las tetas se dieron cuenta. Si aquí 87% del trabajo es informal, ¿verdad? Aquí no es necesariamente que la formalidad sea, pero mire, trabajo es trabajo. Para mí el trabajo es trabajo, informal, formal, lo que sea, qué bueno que hay para quienes lo tienen. Así que muchas gracias a todos los que están conectados, sigan conectados. Todo listo para el Tour de France, ¿verdad? El Tour de Francia, esta es posiblemente la competencia más dura, más difícil en ciclismo mundial. Así que dice que ya todo listo. El también Prensa Libre, prórroga de la calamidad, divide al Congreso, no saben qué hacer, prorrogan el estado de calamidad, no lo prorrogan, lo prorrogan, no lo hay prórroga, hay prórroga, no hay prórroga, ahí en el estado de calamidad. También aeropuerto, conectividad bajará a 5 vuelos diarios, aerolíneas aplazan reabrir frecuencias por incertidumbre en fecha de apertura del aeropuerto y también por falta de protocolos oficiales. En Guatemala creo que hasta alas le salieron al COVID, porque no quieren abrir el aeropuerto. Dice que no porque las aerolíneas dijeron no, ¿verdad? Entonces también, pese a la reactivación, se perderán 62,000 empleos más. Y en esos 62,000 puede estar el suyo, ¿ya? Así que, ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Y también llegan los exámenes finales en los colegios y en las escuelas, solo que esos exámenes van a ser a distancia. Bueno, pero fíjese que hay muchos patojos que yo no entiendo, ¿verdad? Porque van a examinarse a distancia, pero no han tenido ni clase a distancia, menos van a tener un examen a distancia. ¿Cómo lo van a hacer? Si ahí sí, beats me, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer con los exámenes a distancia? A ver, Ministerio de Educación. Dice que la evaluación de tiempos de exámenes y evaluación será en casa. El COVID-19 condujo una nueva forma de dar clases y también modificó la forma de evaluar a estudiantes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a evaluar ahora? Se va a evaluar desde casa. Y recuerde que el periodo escolar se va a extender de alguna manera, y esta extensión iría hasta, todavía tiene que aprobarlo Ministerio de Educación, pero estaríamos hablando de extensión hasta diciembre. El próximo año, de una vez les estoy advirtiendo y anunciando, el próximo año seguimos igualito que este año, o peor, ¿verdad? Porque los niños no van a ir a la escuela, no van a ir al colegio, y así es que usted tiene que ir a Intelaf a prepararse de una vez, ¿verdad? De una vez tiene que comprar así sus audífonos, tiene que comprar buenas, y también los colegios tienen que cambiar la forma de enseñar, porque lo que están haciendo los colegios no es homeschooling. Yo ya hablé aquí el 19 de agosto, fue mi regalo para ustedes hablar de homeschooling, y lo que están haciendo los colegios no es homeschooling, no se engañen. Eso es básicamente haber trasladado o disque trasladado el aula a una pantalla, pero eso no es homeschooling. Homeschooling es otra cosa bien diferente a lo que están haciendo los colegios. Así que si el colegio le pone ahora cobro por homeschooling, su madre, díganle. Porque eso no es homeschooling. Eso no es homeschooling. Eso que están haciendo los colegios es un engaño. Eso no es homeschooling. Lo único que hicieron fue poner en pantalla lo que ya hacían a niveles de pues, antes en el colegio. Entonces los pobres patojos están que ya se mueren, ¿va? Así que vamos a ir a un corte. Muchísimas gracias. Saludos a Edwin. Muchas gracias, Edwin. Buenos días, ¿verdad? Y gracias. Pendiente de su programa, dice. Gracias, muy amable. Ahí, un vecino ya de la gloriosa y muy pronto ya independiente, territorio libre, zona 18. Ya pronto nos vamos a, ahí estamos pensando ya en un movimiento de... tal vez por eso están hablando de Messi, porque él es de Cataluña, él trabaja en Cataluña, ¿verdad? Allá, él es independentista, porque es de los catalanes, y los catalanes si quieren dividir, tal vez por eso ponen... Me están enviando mensaje subliminal desde los medios, que se separe la zona 18 de la capital. Ahorita el pobre, ahorita le dio al pobre alcalde, le dio Chorrío, ¿eh? Porque es donde está la mayor cantidad de votantes y donde está también el Yugusi y todo eso. Dios guarde ahí, se separa la zona 18. Sería bueno hacer un movimiento de separación, un movimiento de secesión en la zona 18. Liderado por los mareros. A la gracia. Ánimo, radio, escucha. Ánimo. Vamos a ir a corte. Recordándole que ya en unos minutos vamos a tener Abra. Vamos a hablar acerca de seguridad. Y recordándole también que Mr. Bodeguitas, el mejor espacio que usted necesita, desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Vigilancia a las 24 horas, espacio adecuado para sus archivos, equipo de oficina, almacenamiento de mercadería, equipo personal, todo lo que usted necesite guardar en Mr. Bodeguita, 7 sucursales. También está en Mushbal, ahí es la más reciente apertura. Y en www.mrbodeguitas.com y al 2442-2862, mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com es el espacio que usted necesita, la solución de espacio que usted necesita. La tiene Mr. Bodeguitas, y siempre cerca de usted, en los lugares de mayor acceso en el área metropolitana. Aquí está mrbodeguitas.com, Mr. Bodeguitas.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estaban vas a preguntar acerca de las clases para el próximo año. Yo creo que el otro año no habrá clases presenciales.
¿Tú crees todo el año?
Todo el año no habrá clases presenciales. Todo el año no habrá clases presenciales, así es que de una vez prepárese.
¿Por qué?
Porque no creo que la... Primero, los papás no estoy muy seguro que quieran enviar a sus hijos.
Bueno, ahí es un punto.
Y los papás están en la libertad de no enviar a sus hijos.
Totalmente.
Y segundo, porque no sé si los maestros van a querer ir. Tercero, porque... Yo creo que llegó el tiempo de cambiar ya el modelo y el proceso. Yo creo que los niños no tienen que ir 5 días al colegio.
Eso te preguntaba, si no se va a manejar un híbrido en el cual va un grupo unos días y otro grupo otros días y se van
combinando. Y cada vez son grupos pequeños.
Y el otro tema es el grupos pequeños. Ahora bien, Estuardo, este reto de las clases y de... Creo que, como siempre sucede... La iniciativa privada va a responder más rápido a estas necesidades.
Bueno, ¿quién respondió más rápido, verdad?
Versus el tema del gobierno. Entonces pensaba, ¿qué va a pasar con las escuelas públicas?
Esas se van a quedar así, que les van a enviar por WhatsApp, si es que hay teléfono, si es que hay conexión. Tal vez tú no estás en el nivel en el que yo tengo que estar aún a nivel universitario. Y es que, digamos, varios de quienes son... Los estudiantes se quedaron sin trabajo y entonces lo que hacen es que los días de clases compran una tarjeta de prepago de, no sé, yo no uso prepago, entonces no sé cuáles son los precios de las, digamos que sea de 10 quetzales. Y ese día se lo usan solo para conectarse para las clases, pero no son conexiones muy fuertes, entonces se viene cayendo y se cae. Y dos... Y estoy hablando a nivel ya no primario ni diversificado. Uh-huh. Y dos, también hay, y eso es cierto, parecerá chiste, pero no es cierto, es cierto. De aquellos estudiantes, yo creo que universitarios, creo que eran de San Carlos, que tenían que caminar un montón, llegaban y todavía se subían a un árbol, porque era la única forma que obtenían señal encaramados en el árbol.
Sí, hay dos temas ahí, ¿verdad?
Es la conectividad.
La potencia de esa señal que no...
Y la capacidad económica también.
Para poder acceder.
Porque supongo que estar comprando esas tarjetas ha de ser caro. Al final del mes te comiste, no sé, digamos que compres una tarjeta de 25 quetzales. Entonces, tres o cuatro tarjetas de esas, digamos, ya son 150 quetzales. Ya por cuatro semanas, ya son 600 quetzales.
Se sale mejor un paquete, pero el tema es el
caja. Sí, pero el tema es que si te comprometes a un paquete, no tenés seguro trabajo. Y si miras hoy los titulares...
Lo de la informalidad.
Sí. O sea, pero además también la cantidad de trabajos que podrían perderse. Solo ya para este momento... Para estos días se prevé la pérdida de, ¿cuánto era? 60, por ahí viene el titular, 62 mil empleos. 62 mil empleos, ¿escuchas? Y en esos 62 mil puede estar el suyo. De hecho, quiero agradecer a Edwin, muchas gracias, pero digamos con varios de los radioescuchas que nos comunicamos y todo, uno de los grandes retos que hemos conseguido es no solamente aquel que no tiene empleo, sino que tenía un emprendimiento, se cerró y no ha abierto. Y te estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de hoteles, estoy hablando de todo lo que no ha abierto. Los de gimnasios totalmente quebrados.
Muchos ya no van a abrir.
Porque ¿qué van a abrir? Sí, primero lo que deben. Fíjate que los señores donde yo llevo la ropa, mi ropa a lavar, ahora entraron en otro lío, ¿verdad? Porque... Fíjate que el centro comercial, ahí en la zona 18, les está cobrando los meses atrasados. Y entonces ellos es como hablar con los dueños del centro comercial y los dueños del centro comercial. Creo que, digamos, en la parte puramente de intransigencia, dijeron o nos pagan o se van. Entonces, mire, pero pagarles, ¿por qué no llegamos a un arreglo? Porque qué es lo que hemos recomendado aquí con el licenciado Cristian Aguilar. Porque, digamos, las dos partes tienen razón. Uno tiene razón en términos que tiene un contrato y que hay que cumplirlo. Uh-huh. Porque para eso están los contratos.
Claro.
Pero el otro también tiene razón en que estuvo cerrado no porque quiso, no fue su error ni nada. Estuvo cerrado tanto tiempo que no... Y en tres días de haber abierto no va a juntar, no sé, digamos que sea 5,000 mensuales. No va a juntar 25,000 quetzales, pues. ¿Ya? O sea, entonces... No hemos llegado a ese punto en el que ahora vamos a empezar con esas intransigencias de un lado y vamos a principiar también con la imposibilidad de pago de los otros. Lo que están haciendo muchos centros comerciales, y Juan Francisco lo decía aquí y lo puso en redes, es que él fue a visitar un centro comercial donde vio que como 9 de cada 10 negocios estaban vacíos o cerrados, a pesar que podían abrir en esos tiempos, pero eso está pegando de manera... porque ese es peor que el COVID, al final, porque hay, entonces aquella pregunta, mire, ¿y usted cómo le ha hecho, verdad? Mire, yo aquí he hecho lo que he podido, sí. Vendo dobladas, mi moto hago mototaxi, en mi carro me metí a Uber, en lo que sea, era, y porque tengo que darle de comer a mis hijos no están pintados, y tienen que, entonces, pero hoy el titular es precisamente uno que a mí me duele enormemente, porque son ¿cuántos? 60 y cuántos.
62 mil empleos en este tercer trimestre.
En este, sí, aparte de los 634 mil que ya venían acumulados. Sí. Que ¿te acuerdas que la semana pasada fue el titular de los medios y el INE dio ese dato?
Y era lo que hablábamos, Estuardo, que el hecho que empiece a haber más actividad económica no quiere decir que se va a recuperar. Y era aquello que hablábamos de la famosa B, de la V, que si va a ser una V o si va a ser una U muy ancha o una... ¿qué iba a pasar? Y lo hemos visto, lo estamos viendo. A pesar de que ya hay lugares abiertos o que ya se pueden abrir algunos lugares, muchos ya no tienen la capacidad de abrir. Y creo que esto es muy valioso entender que abrir un negocio, que iniciar una empresa, que generar un puesto de trabajo no es... como cualquier florecita o cualquier montecito de la acera que surge espontáneamente. Hay que meterle plata. Dependiendo del tipo de negocio, del sector, es más o menos plata. Pero cada puesto de trabajo requiere dinero, o sea, no surge de la nada. Y esto es algo que muy pocos entienden. Y eso es lo que estamos viendo en esta situación, Estuardo. Muchos locales o muchos comercios no han abierto porque hay que meter plata. Y es que es eso, porque hay que meter plata. Ya no hay plata para abrir un puesto de trabajo y para abrir un negocio.
Y yo estuve el fin de semana en Chimaltenango y fui a Antigua. Y primero, no todo está abierto. Segundo, donde pasé a comer, que sí está abierto, éramos... que es un lugar que a mí me gustó mucho. Lo bueno es que no después de meses me sentí tan bien y tan rico, no ha variado la calidad ni nada, o sea, tan bien hecho. Pero éramos 4 mesas. O sea, la capacidad del lugar se quedó del número de mesas que tenía en 4.
Ese es otro gran reto.
O sea, yo lo que me puse a pensar ahí, porque uno come y todo paga y bueno, y luego se va, pero me pongo a pensar en costos.
Sí, fijos no cambian.
Los fijos no cambian porque haya uno, hayan 4 o hayan 20 mesas, la electricidad es igual, pues, no es... Le voy a cobrar menos porque solo llegaron 4 comensales, ¿verdad? O le voy a cobrar más porque llegaron 20 comensales, ¿no? La electricidad es igual. Tal es lo que variaría ahí es el agua porque tienes que lavar menos platos. Pero lavar menos platos significa menos negocio.
Pero ojo que ni eso, Estuardo, porque el consumo de agua no es como la electricidad. En cuanto a medido.
O sea, en cuanto a que donde yo vivo, sí, digamos.
Si te sí. Miden lo que consumes.
Sí, todos tenemos un contador de medición de agua. Entonces, si aquella señora sale a lavar su carro todos los días y todo. Y
así debería ser.
Así debería ser. E incluso, yo pago de agua al mes como. Creo que lo más que he pagado al mes, 6 quetzales.
E incluso.
6.35 es lo que más he pagado. Porque digo mi cuenta hasta de agua. Subió mucho el agua. Tengo que bajar a 4 quetzales.
Entonces, pues sí. Sí, ya me imagino. Sí, es que recordé aquella época en que la cocina era el paso hacia los periódicos. Que descubrí cuando vine a Guatemala y tengo que agradecer.
¿Cambiamos de tema? ¿Cambiamos de tema? ese no le gusta al Estuardo.
Que descubrí que tu cocina era el paso hacia los periódicos.
Sí, así era. Y tenía todos los... Ahí guardaba los periódicos. Y en lo peor es que cuando abrió mi refri...
Y entonces...
Abrió mi refri, cerveza. Gallo. Sí. Así como 2 litros de leche.
Nunca la pude usar.
Sí, porque nunca la encendí.
No, nunca estaba. Creo que ni conectada.
2 litros de leche. Yo creo que ya está cortada la leche, ¿va? Y luego, gallo. Sí. Y en los lados, cabro. Así. Entonces me dijo, ay, muchachito, ya me di cuenta por qué comes en la calle y no comes aquí.
Sí. Claro, por eso el consumo de
mira,
agua.
Mira, lo único que le agradezco yo al estar encerrado es que hice mis intentos de cocina.
Va, sí.
Y que descubrí que soy un fracaso en la cocina.
Que por algo no cocino.
¿Ay, mis tamales? Fíjate que me ven, ay, sí, el lunes vamos a llevar tamales. ¿Y mis tamales? Es que la mamá llevó hace unos tamales.
¿Ah, sí? Oh. No solo paches.
Ah, paches y tamales.
Ah, va.
Mira, solo dije tamales y ya.
Aquí ya está salivando.
Ya. Miren, ese es el círculo virtuoso de la riqueza. Esta es la panza. Pero mira, así está.
Los costos fijos.
¿Esos no van a variar?
Y el reto es ser rentable con las restricciones. Ese es uno, Estuardo. Y otra es que aún con restricciones la gente no está llegando.
No está llegando.
Ni siquiera se está llenando con restricciones. No.
Entonces, y tú y yo vamos a ir a desayunar y lo vamos a ver.
Sí.
Porque yo quiero agradecer a un amigo que por me cumpla y todo, me va a desayunar. Y te voy a decir en un lugar aquí cerca, a 2 cuadras aquí del Géminis. Un punto que solo éramos nosotros dos.
Sí. Yo también al segundo día fui a desayunar y éramos 3 mesas de un lugar que...
Grande,
que con restricciones... Tiene capacidad para más de 3 mesas. Y sí, estábamos muy separados, bien separados.
Sí, sí.
Pero es habían mesas buena. Habilitadas vacías. Ese es mi punto.
No, aquí quitaron las que no iban a usar. Entonces, el espacio entre mesa y mesa es bastante.
Ok, aquí lo que hicieron fue marcar cuáles se podían usar. Cuáles no se podían usar. Otro día, el fin de semana pasado, un domingo andaba por un centro comercial y en un restaurante que por lo general había hasta cola para entrar. A esa hora, muy poca gente.
Pero tiene que ver también con la capacidad económica de los comensales.
Es que hay muchas cosas.
Hay muchos factores que se van sumando. Uno, tengo el dinero para ir. 2, me atrevo a ir porque tiene el temor. Funcionó muy bien. El terror. Todavía sigue porque, mira, el estado de calamidad que viene en titulares hoy es precisamente un resultado del terror. Que, mire, le explico rápidamente, la ley de orden público es una ley golpista, es una ley de sí, ya vamos a ir con Abra, gracias, es una ley de Peralta. Peralta le dio golpe en el 65 a otro militar, va. Entonces, cuando él llegó dijo, me van a dar golpe, hagamos una ley. Entonces hicieron la ley de orden público, pero la ley de orden público es para meter a toda la gente en sus casas. Y por eso hay 5 estados. Esta ley hay que cambiarla. De hecho, uno de los objetivos de que hemos hablado precisamente en Da Vinci, en la Facultad de Derecho, hemos hablado entre profesores, y es que precisamente esa ley hay que cambiarla. Porque la ley es violatoria de varios de tus derechos. Que esa es del 65. En el 85 se reconocieron mucho más, se reconoció, digamos, tu libertad. Se reconocieron varias cosas. Que no es que se descubrieron ni que el Estado no la dio, porque los derechos no te los da el Estado, el Estado sí mucho los reconoce, o sea, el Congreso pues sí te los reconoce, pero no es que te los dé. Eso es precisamente la lógica del iusnaturalismo, que eso ya lo tenemos, y que una ley que vaya contra tu vida, tu propiedad y tu libertad, no puede ser parte del derecho, es injusta. Por ejemplo, la ley de Hitler era muy legal, pues, y todo lo que querrás, pero era injusta, no podía ser parte del derecho. O la ley de Sudáfrica, ¿verdad?
Claro, y es por eso a mí que me encanta ese ensayo de los derechos del hombre de Ayn Rand, porque te va llevando de una forma lógica y te explica por qué es natural que el hombre tenga derecho a la vida, a la libertad.
Yo lo tengo en algún lado, pero mejor haceme favor, pasámelo,
claro,
Para pasarlo a mis compañeros de maestría, porque ese es un debate que tenemos ahorita.
Te lo mando con mucho gusto.
De precisamente como el sistema positivista nos obligó, entonces... lo que ha hecho el gobierno es aprovecharse del sistema positivista, precisamente de estados de calamidad y todo eso. Y si te saliste del sistema positivista, te saliste del código, te saliste. Pero mucho de la ley que está entre los códigos y todos violentan tu vida, tu propiedad y tu libertad.
Claro, y se nos ha enseñado a que todo lo que sale del Congreso es ley y es legítimo.
No, es legal, pero exacto, no legítimo.
Y pocas veces se habla de esa legitimidad, porque al final lo que conviene es un súbdito, un esclavo y no un ciudadano.
¿Qué le da la legitimidad a la ley? La moral. Y la moral en ningún momento va a ir en contra de ese derecho con el que tú naciste, con el que yo nací. No es que me los van a dar. Mire, el gobierno no nos da ningún derecho. Simple y sencillamente reconoce. ¿Y para qué se forma el gobierno? Para defender esos derechos individuales.
Así es. Y el tema aquí, Estuardo, es que si el gobierno te da los derechos...
Ay, yo sueno puro profesor de derecho. Tranquilo, Vigo. Tranquilo,
si
Kelsen.
Si el gobierno...
Tranquilo, Dorkin.
...te ha dado los derechos...
El Estuardo. Uy, hasta yo me asusto a mí mismo.
Si el gobierno te da los derechos, te los puede quitar.
Este calofrío, man.
Si el gobierno te los concede...
Exactamente.
...te los puede quitar.
Pero esos son irrenunciables.
Pero entonces, es ahí donde entra la contradicción.
No se pueden enajenar.
Claro, y son inviolables también.
Son inviolables.
Es ahí donde, y no hay, como dices tú, no, y son... no pueden, no tienen vencimiento. No puedes,
y fíjate
no tienes
que
derecho a la vida a los...
María Dolores quiere renunciar a sus derechos, no puede.
Es como lo que ha sucedido con los adultos mayores de 60, que tenemos derecho a la libertad hasta los 60 años.
Que eso es lo más... ahí violentaron,
no hay vencimiento.
Se pasaron por el Arco del Triunfo todos los derechos. Porque una persona de 61 años... no tiene menos derechos que una de 50, que yo de 55, o que el ¿cómo se llama? Que el mocoso del Diego. ¿Sí? Así.
El listo.
Todo envidioso. El Diego tan joven y yo todo enojado. El listo ese. No, 21 tiene 22. Es que yo, ¿cuántos años tenés? Mejor no digo lo que digo, pero a qué envidia. Pero... mira, exactamente, se pasaron y se pasearon, porque a cuenta de que uno mayor de 60 no puede salir porque se puede contagiar, ¿por qué no le deja usted la decisión a este de 60 que tiene que ir a trabajar?
Claro, ¿por qué no le deja la decisión al centro comercial de decidir con quién quiere intercambiar o no?
Porque ese es privado y es territorio...
¿Por qué una tiendita de barrio sí tiene la libertad? El dueño, y vamos a hablar no de la tiendita, porque hablamos de personas. El dueño de una tiendita de barrio sí puede decidir con quién va a intercambiar. O sea, esa libertad de acción.
¿Y
por qué el dueño de un local en un centro comercial
no puede decidir cumpliendo
con las reglas o con las características de sanidad?
El chino no le pregunta, ¿y usted cuántos años tiene? 61. Ah, tú ya no le vendo.
Enséñame DPI.
Mira, y a propósito... ¿Por qué? Mira, entendiendo un poquito todo esto del derecho, ¿por qué me pueden vender X producto a tal hora y X producto ya no me lo pueden vender a tal hora? En mi libertad, si yo lo quiero comprar a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, esa debería ser mi decisión, no la decisión de un burócrata que está en el centro de gobierno. ¡Ay, ahorita! ¡Chisme! ¡Vamos, tenemos que ir a corte! ¡Tengo que contar el chisme!
Dijiste centro y ahí te quedaste.
¡El centro! Se me vino la imagen de las pelucas volando y las pestañas y los tacones volando ahí en el centro de gobierno. Pero bueno, entonces, ¿por qué el pobre no, digamos, si yo quiero a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, ¿por qué jodidos tengo que tener una regulación de eso? Si yo puedo establecer un contrato con alguien a las 3 de la mañana, acuérdate que la economía al final es amoral, no inmoral, uh-huh. Es amoral. O sea, la consideración moral no está establecida en la transacción. A mí la iglesia me puede decir, sí, que no sé qué, que eso es malo. Tu madre va, yo voy a hacer mi transacción. Si al final es un acuerdo entre adultos, es un acuerdo entre hombres o mujeres libres, uh-huh. Y es un acuerdo al que yo me voy a hacer responsable de las consecuencias de ese acuerdo.
Es que ese es el
tema. Si tengo que pagar, pago y voy a recibir, porque valoro más lo que voy a recibir que el dinero que voy a dar. Va, es el valor subjetivo.
Yo al final, en esta pandemia, lo que entendí es que
será... Ahora profesor de economía, mira.
Lo que entendí es que es el precio de creer que el gobierno te va a cuidar. O sea, el precio de darle esa potestad al gobierno.
¿Y en qué momento se nos cuando cruzó esa
pides,
mula?
Cuando le pides salud.
Y cuando le pides educación. Y cuando le pides transporte, recreación. Cuando le pides...
Y entonces no solo es eso, Estuardo. Esto es... Y perdón por la figura que voy a usar, pero es como el marido golpeador. Las hay mujeres y
se ya dan, no fue indirecta, no escuchas.
Yo y se da, paso. Y hablo de...
En todo caso, yo tendría que hablar de la esposa golpeadora.
Se da mucho o se educa que la mujer, y cada vez es menos y eso me encanta, que la mujer depende del hombre para poder subsistir en este planeta. Entonces, le da la potestad al hombre o le da esa capacidad que ella tiene de uh-huh. sostenerse a sí misma, de tomar sus decisiones, se la cede al hombre. Y entonces, ahí lo que corres el riesgo como mujer es que te toque un buen marido, buen gobierno, o un mal marido y te tienes que aguantar o a ver qué haces. Y entonces, ¿qué sucede con el gobierno, Estuardo? Que le damos la potestad de tomar decisiones por nosotros, de velar por nuestro futuro, de decidir qué vamos a hacer, pero es aún peor, porque le damos nuestro dinero para que lo haga, y lo hace mal, y nosotros no podemos alegar.
Sí, porque te iba a decir que en el caso de la mujer que le salió mal el marido, y depende económicamente del marido, ella no produce. Pues, fuera de casa.
Económica, o sea, monetariamente.
Monetariamente hablando, no
porque
produce.
Porque hay otro tipo de acuerdo.
Sí, otro tipo de acuerdo y otro tipo de producción. Pero, ¿qué de aquella que produciendo fuera de casa, monetariamente produciendo, le salió también mal el desgraciado y todavía viene y le quita lo que ella produjo? Uh-huh. Ese es el caso del marido. Marido-gobierno.
Marido-gobierno.
Porque no solo me trata mal, sino que viene y todavía lo que yo produzco me lo quita a través de la SAT.
Y todos decimos qué bruta esa mujer.
Pero no decimos qué bruta ese ciudadano. Sí. Como aquella que la sopapearon, va. Y luego se fue a chiar al MP. Déjenlo libre. Que no sé qué. No, señora. Ya no se puede porque ya está el caso. Es de oficio, hay que seguirlo. No, y chillaba ahí enfrente del MP. Déjelo, si él es bueno. Y todo amor, así, una costilla quebrada, el ojo así, ya se le salía. Y él es bueno, ¿verdad?
Para mí eso fue la pandemia.
Sí.
Para mí eso fue la pandemia.
Así es.
Así es. El gobierno debe tomar decisiones, está bien que nos encierre, está bien que... Cuando creo que había que tomar decisiones, pero que también nosotros podíamos asumir mucha responsabilidad y que el gobierno pudo haberse...
Pero si no caímos limitado. En eso, María Dolores, al final del día caímos en sálvese quien pueda y como pueda.
Pues al final dijo eso. Es que yo no veo mucha diferencia, Estuardo.
¿Por qué no lo dijo en marzo, pues?
Claro.
Nos hubiera costado menos si no se hubiera caído la economía.
Yo no veo mucha diferencia entre si quieren seguridad paguen más impuestos porque el dinero es para mis programas sociales.
Ni me digas.
No veo mucha diferencia entre eso y...
No me toques la cresta.
Y el tema de...
No culpo.
Y el tema de sálvese quien pueda. O sea, esta ya es responsabilidad de ustedes y hagan lo que...
Después de 41,000,000,000. Ya responsable. Después que le quitó, después que vino el marido, la sopapeó a la otra le jaló, mira, así los mechones de pelo que tiene, porque tanto la arrastró por toda la casa, le jaló el pelo, entonces le dejó así como, la pobre tiene que ponerse peluca, va, porque el ojo morado ya se le sale, mira, el pedazo de oreja colgando, las costillas quebradas, sí, llena de moretones, toda pateada y todo.
Es que es cierto.
¿Y sabes qué? Y todavía encima de eso, le quita el dinero por medio de la SAT. Y encima de eso, todavía le dice, ahora mira qué haces vos con tus hijos. Porque el otro se va con el centro de gobierno, digo, con la el putero, el bar que está ahí en la esquina, y se gasta el pisto que ella produjo en el putero. Digo, en el donde están las señoritas de ill repute, como dicen en inglés, de reputación enferma. Entonces, así se dice en inglés.
Bueno, tengo un amigo que decía moral distraída.
De la moral distraída. Lo que menos tienen esas son de distraídas, fíjate.
Solo la moral.
Las de la zona 4, lo que menos tienen es, están bien traídas, fíjate. De hecho, la palabra traída viene de traída.
Sí, eso me contaron.
Sí, viene de las que traían de España.
Sí.
Porque
sí,
así.
Eso yo no lo
así
conocía.
Como, chish, indias, no, decían los españoles, ¿verdad?
Eso de las.
¡Gilipollas! No tocaremos indias, decían.
Que después se cambió a traída.
Sí, entonces, vale, vale, decía. Entonces, y venía el barco lleno de traídas. De traídas, ¿verdad? Mujeres traídas de España.
Sí, claro.
Entonces, estas eran las que sí podían tocar, ¿verdad? ¡Ay, radioescuchas, hombre! No, no, ya dices radioescuchas, así que no es. De hecho, radioescuchas no saben de historia, de economía, de derecho. ¡Ay, radioescuchas, aprendan, hombre! Esto es lo que es chicotear. No, pero fíjate que sí, así es el gobierno. Ese fue la pandemia. No, sopapió, no, se hizo de todo, ¿verdad? Después nos quitó nuestro pisto, 41 mil millones. Uh-huh. Se lo está gastando allá allá en la cantina de no sé dónde, con la chera misteriosa. Ah, no, esa es la.
Pero,
con la Cotsumal guapa peña misteriosa.
Pero no. Misteriosa. Pero Estado, no, siempre hemos criticado, bueno, no, yo he aprendido mucho de esto, pero se ha criticado a estas víctimas de esta violencia. Se les critica,
no,
se les dice cómo son de brutas, cómo siguen ahí, por qué no se han ido, y muchas cuestionamientos. Ahora bien, considero que eso fue lo que pasó en la pandemia. Se nos vendió mucho terror, mucho pánico, lo compramos y pedíamos más.
Ya no echan burradas, dice doña Liz.
Vamos a conseguir.
Bueno.
En
el corte.
Y
tengo el chisme también.
Ah, va. Bueno. Entonces, al final, Estuardo, no solo sabíamos que el gobierno hacía malas cosas, no solo sabíamos que había que hay corrupción y que no ha cambiado. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué
Ajá.
cosas han cambiado para Ajá. decir, no, ahora no va a haber corrupción? Lo que cambió es el gobierno, pero hemos cambiado tanto de gobierno.
Es lo que pongo, ahora el carro todo hecho pedazos, no tiene llantas, ya se robaron el motor, no tiene retrovisores, apenas medio pegado, tiene ahí un ¿cómo se llama? Los sillones ya están todos ahí, mira, ya no tiene vidrios porque ya también se lo robaron, windshield no tiene, ni nada, y nosotros peleándonos quién va a manejar el carro, ese carro no se puede manejar, por eso es que tenemos que hacer otra república, nosotros tenemos que ir a Guatemala a la segunda república. Como han ido muchos países, pues, y eso no es sacrilegio, ni herejía, ni
claro,
nada.
Claro, y es ahí donde tenemos que tener bien claras las ideas y buscar la verdad.
Y no llegar a 200 años el próximo año nos daría esa oportunidad de decir, bueno, repensemos otra vez la república, así como la tenemos no sirve. Ya aprobaron aquí golpes de Estado, ya aprobaron guerrilla, ya aprobaron nada. Entonces, pensemos, sí, tampoco mulas no somos, somos inteligentes.
Claro.
Queremos lo mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestras familias.
Ahora bien, tenemos que tener bien claro bien claras las ideas. A mis estudiantes siempre les digo, miren las intenciones. Muchas personas llegan con muy buenas intenciones, muchas ideas tienen muy buenas intenciones, pero siempre cuestionen los medios.
Pero los medios no son legítimos.
Exacto.
Deja la legalidad, no son legítimos.
Exacto. Cuestionen los medios, porque vamos a combatir la pobreza. Digo, okay, pensemos si es la pobreza o la generación de riqueza la que tenemos que impulsar. Ahora, ¿cómo
se la pobreza es el estado natural
sí.
de la naturaleza.
Por cierto, estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama La conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt. Y es un estudio...
Ese no lo he leído, fíjate.
Buenísimo, te lo voy a conseguir.
La conquista de la pobreza.
La conquista de la pobreza.
Ojo que era periodista, ¿no?
Sí, él es muy bueno explicando ideas complicadas, uh-huh. explicándolas. Y entonces él, en este libro, llevo apenas dos capítulos, y él empieza a hablar del estado de la pobreza y la historia de la pobreza, qué es la pobreza y cómo ir generando Luca, esa riqueza.
¿Vos y mi libro de Luca? Pásame mi libro de Luca. Porque fíjate que Luca al final, no, al final no, no lo voy a contar al final, de Luca. Pero Luca, aquí está Luca, miren, el Luca el vendedor. Luca, precisamente su objetivo es salir de la zona 3 de un estado de pobreza. Pero fíjate que a mí me gusta mucho porque culturalmente Luca vive allá por el Gallito. Y luego se pasa a una casa de la zona 1. Pero culturalmente pasan a ese... viene de una abuela que quiere aparentar a ella que es de sangre azul y que no sé qué. Entonces hace las cenas hace las cenas ahí en la casona, ¿verdad? Y entonces llegan... Hay dos sobrinas o primas de Luca, ¿verdad? Que son aquellas que andan solo atrás de los terrenos y del pisto, ¿verdad? Y se hacen contubernio con un abogado y la gran cena y todo. Entonces ella firma la abuela, ¿verdad? Porque qué vergüenza, porque entonces empieza a salir la retajila de apellidos así, como en Guate, ¿va? Esa tradición de esos apellidos así, así espantosos, hyphenated, ¿verdad? Hyphenated last names, ¿verdad? Entonces empiezan a salir. Y la pobre viejita no entiende bien que si era firmó unas cosas de unas presuntas minas de plata en saber ni dónde, ¿verdad? Y que ella invertía en toda la casa, invertía todo. Las vendí, ¿sabes de qué paró el papel de las acciones, de lo que ella firmó del contrato? Paró en papel de ese que se pone en los canarios, abajo de la jaula de los canarios, porque solo para eso servía el papel, porque le dieron una engañada y perdió todo. Pero no perdió el orgullo, ¿va? Porque la señora siempre quería estar así. Puro chapín, clásico chapín, ¿verdad? Que quieren aparentar.
Esas historias.
Sí, entonces a mí me encantó esa. Pero entonces eso obliga. Y Luca lo que siempre anda buscando en toda la novela es salir precisamente de la situación de pobreza.
Exacto.
Convertir, pero no a partir de lo que el pedigrí, el apellido o conozco a no sé quién.
Los medios.
Sino Luca a partir de él.
Es ahí donde hay que cuestionar los medios.
Exactamente. Siempre. Los medios son de él. Es su capacidad y y la chispa que tiene para salir de situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta, se la recomiendo. Luca, el vendedor de Méndez Vides, una novelaza que a mí me encantó. No voy a contar la parte final, pues, pero
claro.
Y Luca.
Y
¿Sabes que tengo la bendición? Digo bendición, aquí tengo el bien decir. Bendición no tiene que ver con religión, tiene que ver con bien decir. Así como maldecir tampoco no tiene que ver. Es decir mal, básicamente. O desearle, desearle el mal a algo.
Sí.
Tengo la bendición de saber quién es Luca. Yo conozco a Luca verdadero.
Ah, ok.
Porque eso está basado en un guatemalteco verdadero. De carne y hueso. Lo conozco. Lo super conozco, mejor dicho. Y yo cuando... leí, después lo llamé y le dije, mira, muchas gracias por lo que escribiste. Es un gran ejemplo, es una inspiración, ¿verdad? Y dice, mira, un párrafo de Luca, ¿verdad? La lejanía, porque las casas se separan, ¿verdad? Amplificó la brecha, porque ellos nunca nos visitaron, porque entonces ellos fueron al otro lado y a ese lado, ahí por el Gallito, ahí no llega la mara. Ahí sí que, los pelos de clase alta. De la Reforma para allá no pasan, ¿verdad? Entonces, y nosotros apenas acudíamos a la casa del Gallito para fechas especiales como cumpleaños de la abuela Lola y Navidad. Mi papá iba seguido, pero por su cuenta. Nosotros apenas éramos de feliz cumpleaños o feliz Navidad. Y vámonos. Las ocasiones se prestaban para beber guaro y sabíamos que mi papá era mal trago y reaccionaba violento al regresar a nuestra casa. Yo me las arreglaba para que se enojara conmigo con tal de proteger a las mujeres, que me cayeran a mí los golpes, pero a mí... ¿qué chingados importaba que me pegara? Pero que no le pegara a las mujeres. Entonces, Luca lo que hacía de chiquito era enojar al papá y se peleaba.
Él era protector.
Él era porque pegándole el papá a él, él protegía a la mamá y a las hermanas. Y ahí va a ser.
Era un niño protector.
Era un niño protector. Pero eso le enseña. Ya no voy a seguir. No voy a seguir porque si no voy a contar. No, pero la lección que le da en la vida a eso a Luca es enorme. Porque eso lo hace fuerte, eso no lo hace débil, lo hace fuerte para todo lo que viene después. Y nosotros ya deberíamos estar fuertes para los desgraciados. Mira, el próximo presidente de Guatemala, Neto Brand. No te rías.
Ay, vamos a estar hablando aquí.
No te rías, María Dolores, no, de veras.
Es que
no te rías.
Es que ya me imagino la campaña, Estuardo.
No te imagines la campaña, ¡el gobierno! Imagínate el
pero
Neto
es
Brand.
Que, es que imagínate la campaña y que la gente vote. Bueno.
Mira,
Ahora, la pregunta...
Un país cholero que va a tener un presidente cholero.
Ahora, lo mejor que le podría pasar, vamos a suponer, Neto Brand se lanza para candidato. Lo mejor que le puede pasar a cualquiera, incluido Neto Brand...
Que entre Sandra.
Sí.
Sí. Que entre Sandra, pues.
Sí, es que al final es quien... es
¿Y qué sabes tú si no hay un acuerdo entre Sandra y Neto donde dice...
Para un cogobierno.
No, para decir, yo me voy a meter.
Tú, pero...
Porque yo pierdo, va a decir Sandra, pero si participas contra mí, fijo, ganás. Porque Yamatei no ganó porque fuese el gran estadista y porque tuviese el gran programa y porque tuviese de derecho y tuviese bien claras las cuestiones económicas y tuviese bien clara la política. ¡No! Mira. Él ganó, él no ganó. Es que eso es lo peor que tenemos, que el otro no gana por lo que es, sino porque se votó contra algo y ese es un... Nosotros ahí creemos que nos estamos haciendo un favor, pero nos estamos en un gran castigo.
Ahí hay dos temas, Estuardo, porque recordemos que primero, yo incluso llamé a mi artículo los huérfanos electorales.
Ah, sí, lo leí.
En el cual les habían quitado a Telma Aldana y a Zuri Ríos de para votar. Y entonces se quedaron con quien, ahora como voto, no están ni Telma Aldana ni Zuri Ríos, no van a participar. Y entonces estos huérfanos...
Y Mario Estrada, que Mario Estrada iba muy por encima de Yamatei.
Y entonces...
Hasta Arzú iba arriba de Yamatei.
Estos huérfanos electorales empiezan a ver hacia dónde pueden ir a votar y quién es la opción menos...
Pero la premisa bajo la cual deciden es la peor.
O sea...
Por cualquiera, por el diablo, pero menos por esa vieja tal por cual.
Es que uno... Mira, pero por algo está el dicho, más vale el que... Mira, ya conocen al diablo y aquí optamos por un diablo que no conocíamos.
Mira, qué buena la premisa. O sea, más vale diablo conocido...
Que un nuevo...
Que centro de gobierno.
Entonces...
Antes que tiene 12 wedding planners tiene en el centro de gobierno. Ganando 20,000 cada uno.
Pero porque se puede, Estuardo. Es porque se puede. Porque tienen el poder de hacerlo y no pasa
uno
nada.
Uno para pastel, otro para las flores, otro para el vestido, otro para... Fíjate, tienen uno dedicado solo a los zapatos.
Si al final el gobierno se convierte en una agencia de colocación.
Tienen 12 wedding planners y cada wedding planner tiene 3 asistentes.
Sí, y no hay... Todos van a poner su centro de su comisionado y comisión para la transparencia, el comisionado para la corrupción, anticorrupción, el SAR anticorrupción. Pero si realmente le quieres entrar, es como cuando uno quiere hacer ejercicio, Estuardo, y compra todo el equipo, y se compra tenis nuevos, vamos a suponer que lo haces, ¿verdad?
Esa sí es indirecta, escucha, porque yo acabo de ir a comprar tenis allá al outlet de la zona 7.
Va, pero cuando para empezar a hacer ejercicio lo único que necesitas es empezar a hacerlo. Y lo mismo sucede...
Aunque sea con zapatos, ¿verdad?
Y lo mismo sucede con la transparencia, con los tenis viejos que tengas.
Sí.
Y lo mismo sucede con el tema de transparencia y corrupción.
Esa fue indirecta, radio escuchas, y fue, pues no fue indirecta, fue directa liga.
¿Qué se ha hecho? O sea, no necesitas ni siquiera ir al Congreso para combatir.
Sí. Bueno, vamos a ir a corte, tenemos conexión con Abra, pero mire, es para reflexionar, pero no solo reflexionemos, aprendamos, radio escuchas, aprendamos. Y esto es tres así, vas a Jau, espacio de sanación, vino Araceli a explicarnos también las prevenciones para mujeres, sobre todo específicamente para mujeres.
Ah, qué interesante.
Sí, mujeres que, por ejemplo, pueden resultar embarazadas y todo eso. Todas las protecciones, prevenciones, pero los niveles también de acuerdo con la medicina tradicional china, ¿verdad? La MTC, con relación a los periodos de vida de la mujer, ¿verdad? Está con el sol, y hay primavera, y luego hay primavera tardía, y todo. Pero cada uno requiere la demanda el uso de diferencias. Y es correcto.
Suena lógico,
es, ¿sí? Es como no, no es lo mismo de 50 que de 30, ¿verdad?
No, definitivamente no.
Lo que sí me quedó claro es que nosotros no lo reconocemos. La mujer sí lo reconoce más públicamente, y hay mucho más producto para mujeres que lo que hay para nosotros, porque nos callamos y no decimos nada y nos tragamos el dolor y lo que querrás. Y además...
¿Por el tema de la andropausia o el menopausia? ¿O
todas sus necesidades? Nosotros,
o sea, todos los ciclos que vamos viviendo.
Sí, a nosotros nos va mal y nos quedamos
¿ustedes
callados.
¿Ustedes solo tienen un ciclo? Dos ciclos.
El estar callado.
O sea, niño y adulto.
Sí, niño y guamaseado por la mujer. Esos, son, esos son los dos ciclos que tenemos nosotros. No, pero nosotros nos callamos todo eso. Mira, esos 634,000 la mayoría son hombres. Esos nuevos 62,000 también, si miras el los grupos etarios, 70% son hombres. Entonces, nosotros nos quedamos sin trabajo, no nos ve bien, nos quedamos callados, no llegamos a la casa porque no queremos ponerle presión a la señora, los niños, no sé qué, y fingimos, todo eso nos lo tragamos, sí. Y vamos guardando tantas cosas. De ahí a los 40, 50 empieza a surgir todo el cachivache que hemos guardado, y entonces nos da dolor.
¿Qué es lo primero que les dicen? Usted no, los niños no lloran.
Bueno, pues la mamá es la primera, la que genera machismo en Guatemala es la nana.
O sea, ¿cómo que no lloran ni que fueran de fierro?
Sí. No.
¿De acero?
Como decía mi mamá.
Hasta Superman.
Si lloras, te pego. Si lloras, te pego.
hasta el hombre de acero llora. Hasta
Superman llora.
Pues sí.
No, hombre, Superman no llora. Sí. Superman tiene rayos X. Ojos de rayos X. ¿Verdad que sí, radio escuchas?
Sí.
¿Verdad? Ese Superman, ese debería de meterlo preso, fíjate. Por conducta indecente. Porque con sus ojos de rayos X ve cosas que nosotros los mortales no miramos.
¿Qué?
Pero no ojos de rayos X, pues.
Sí, tienes razón.
Va, entonces. Va, pero usted está todo estresado, vaya. Sí. Mire, tiene entonces y me dieron ahorita de mi regalo fue un certificado de ajau, te cuento.
Para relajarte.
Sí. Está muy bien. Dolores en el cuello, dolores en la espalda, en los pies, sobre todo recargados, vaya. El 2508-7373 está abierto de 9 de la mañana a 5 por la tarde y sábados de 9 a 1. Sábados de 9 a 1 están los kits también de para afecciones respiratorias, inmunoestimulante y el kit para afecciones respiratorias. Ojo que todo es un proceso, o sea, no es solo el kit y ya, no. O solo me desestreso y ya, no. Hay todo un proceso, hay un círculo completo que hay que cerrar. ¿Y qué es lo que tiene Ajau? Se lo puede ver en sanacionajau.com. Sanación Ajau, Ajau es A-J-W-A, Ajau, A-J-A-W, este es Ajau, significa señor, en los idiomas mayas, .com. Ahí está sanacionajau.com. Ánimo, estresado, vamos a Ajau, espacio de sanación.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Este segmento es presentado por Abra, la app que pone más de 100 criptomonedas a tu alcance para que puedas invertir desde 40 quetzales, transferir dinero y pagar en establecimientos afiliados.
Abra significa a better remittances application, ABRI, Abra, la app que pone al alcance más de 100 criptomonedas al alcance suyo para invertir. Inversiones desde 40 quetzales, puede pagar en establecimientos afiliados, transferir dinero y a bancos bien bonito en el Zoom, fíjate, porque nos explicó David aquí cómo está, le preguntaron cuáles bancos eran y todo. ¿Cómo hacerlo y todo? David, buenos días.
Hola, buenos días. María Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días.
Primero, gracias por el Zoom, todas las preguntas que están ahí. Y yo te envié el video para que puedan analizarlo ustedes, ¿verdad? El WhatsApp de Abra es 3756-8914. 3756-8914. Y otra vez, gracias por lo que hicimos en Zoom, todas las preguntas y solo para dos preguntas. Uno, rapidito, ¿cómo funciona Abra o qué es Abra y Invesco? Y luego, ¿cómo vamos con Bitcoin?
Buenísimo. La verdad que estuvo re bueno el Zoom ahí con toda la gente que se conectó. Para contarles de un poquito de resumen, Abra es una aplicación que significa Better Remittances App, una aplicación mejor para las remesas. y usa tecnología blockchain, donde podemos comprar más de 100 criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Está basada en Silicon Valley, tenemos ya más de 600 mil usuarios alrededor del mundo, y pues a partir de febrero de este año, todos los guatemaltecos tenemos acceso a poder utilizar la billetera. Básicamente descargamos la aplicación desde nuestro App Store o nuestro Google Play, así como se oye, abra, y la primera aplicación que sale en morado que dice Bitcoin Crypto Wallet, esa es la billetera. Con eso hoy nos permite, como te digo, armar nuestro portafolio de inversiones con más de 100 criptomonedas. La más famosa es Bitcoin, ¿verdad? Y también podemos hoy migrar 6 criptomonedas, entre ellas 4 monedas estables. Las monedas estables, que son como las atadas al dólar, por ejemplo, como el USDT, es una moneda estable que es equivalente a un dólar, por ejemplo, y eso tú lo puedes ahora migrar a tu cuenta de intereses, que te da el 10% de interés anual compuesto. También puedes enviar dinero. Yo puedo agarrar ahorita mi billetera, enviar dinero a ti, como lo hicimos ahí en Zoom, o a María Dolores, o mandarle a alguien en Estados Unidos o en cualquier lado del mundo. Y como utilizamos la tecnología de Bitcoin, nos permite mandar el dinero en forma inmediata, ¿verdad? Entonces, eso hace increíble este sistema, ¿verdad?
Ahora, los sistemas, siempre que nosotros hablamos de sistemas, no tenemos que olvidar que tenemos que hablar de, estamos hablando también de seguridad, porque uno de los grandes temas en sistemas hoy es precisamente seguridad.
Claro.
Digamos, independientemente de dónde lo uses, tablet, laptop, desktop, celular o donde lo utilices.
Y si hablamos de seguridad en datos, imagínate en datos que contienen información financiera.
Información financiera. Específicamente, ¿cómo estamos en la parte de la seguridad, David?
Fíjate, para contarles un poquito, cuando hablábamos de seguridad, muchas veces nos preguntan así como que, bueno, pero mira, yo he visto noticias que esto servía para hacer, para que estaba linkeado al crimen, por ejemplo, ¿verdad?
Ajá.
Para hacerte una idea, o sea, en el año 2012, por supuesto, en el 2012 habían mucho menos transacciones de las que están pasando ahorita, pero alrededor del 35% de todas las transacciones del 2012 estaban vinculadas con alguna transacción del crimen. O sea, imagínate que era altísimo, pues, ¿verdad?
Sí.
Hoy, en el 2020, es menos del 1% de todas las transacciones están vinculadas al crimen. Y la razón de eso es que, ponete, en esos años surgió algo que se llamaba el Silk Road. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero era este Anonymous Market, donde la gente podía anónimamente, por ejemplo, vender drogas. Vendía drogas, armas en Estados Unidos y comenzaban, dijeron, bueno, esto perfecto nos queda porque Bitcoin, podemos cobrar esto y nadie se va a dar cuenta, porque lo que se creía en ese momento decía, bueno, esto es una moneda que es de persona en persona, descentralizado, no necesito un permiso de nadie para hacer un pago y nadie me va a poder traquear, ¿verdad? O sea, cuando en la realidad esto es mentira, ¿verdad? O sea, todas las transacciones Bitcoin son traqueables, o sea, se pueden ir vinculando, se pueden ir viendo y se pueden ir rastreando, ¿verdad? Entonces nosotros, existe por ejemplo un partner nuestro que se llama Elliptic. Elliptic es una empresa que está en Inglaterra y se dedica 100% a esto. O sea, ellos trabajan para el FBI, para la CIA, para la Unión Europea, varios gobiernos del mundo, las casas de cambio más grandes del mundo. Y lo que hacen ellos es ir rastreando todas las transacciones, ¿verdad? O sea, es decir, ellos, por ejemplo, tienen un mapa, una red, imagínate así, de todas las billeteras que estuvieron, por ejemplo, vinculadas con el Silk Road en aquellos tiempos y que en algún momento, por ejemplo, puede ser que cobraron algún Bitcoin con alguna venta de una droga y se queda vinculada a esa dirección y comienzan a rastrear hacia dónde se está moviendo el dinero. Para ver a dónde quieren al final sacarlo, ¿verdad? O sea, porque al final siempre quieren sacar el efectivo y eso hoy lo puedes rastrear súper bien, puedes ver justo cuando llega, por ejemplo, a una casa de cambio, entonces a la casa de cambio le sale una alerta, decir, mira, ojo que esta persona está recibiendo fondos que tenían vinculado con Silk Road o algún mercado oscuro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hoy, ponte 97% de todas las criptomonedas las puedes monitorear en el blockchain, ¿verdad? Entonces, eso también nos lleva también a la pregunta, mira, ¿y por qué si yo bajo la aplicación en mi celular, por qué me tengo que registrar en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué tengo que subir mi DPI? Básicamente ahí lo que le estamos poniendo es ya una cara a la billetera, ¿verdad? O sea, es decir, para la transparencia con el sistema, por ejemplo, financiero, esto es importantísimo, pues, porque entonces tú puedes ver todas las transacciones del mundo, de dónde vienen los fondos, hacia dónde van los fondos, y por cierto, tienes a el último destinatario de la billetera vinculado con alguna entidad de una persona, ¿verdad? Entonces esto hace mucho mejor, mucho más transparente toda esta información. Incluso te recuerdas hace unos programas que hablábamos cuando hackearon las cuentas de Twitter de varios famosos.
Así es, y pedían dinero, pedían Bitcoin básicamente, ¿verdad?
Sí, imagínate, dijeran, mira, ahorita con el COVID, Estuardo, pasame dinero en Bitcoin, yo te lo voy a devolver al doble, porque como estamos en crisis, te lo voy a dar el doble. Y mucha gente cayó en esos minutos que estuvieron al aire las cuentas de Twitter, porque al final, pues, imagínate, es la cuenta de Barack Obama, la oficial, ¿verdad?, o sea, diciendo esto. Entonces, seguro, tú dices, bueno, sí, seguro Barack me está devolviendo $1,000, yo le voy a mandar $1,000. Y hubieron como alrededor como 400 personas, creo yo, pero que mandaron miles de dólares, pues, ¿verdad? Inmediatamente Elliptic lo que hizo fue, como ahí te daban una dirección a donde tenías que depositar, esa dirección, si tú te metes, por ejemplo, a la página de blockchain y en blockchain /explorer, ahí tú puedes meter esa dirección y te comienza a vincular de dónde vienen los fondos, o sea, es decir, quiénes mandaron, cuántas bitcoins mandaron, si de esas billeteras comenzaron a sacar los fondos para otros lados. Entonces Elliptic en 24 horas ya tenía una red de a dónde estaban moviendo estos hackers los fondos, ¿verdad? O sea, y comienza a levantar alertas a todo el mundo para ver en qué lugar lo quieren, por ejemplo, hacer cash out, ¿verdad?
Ya detuvieron a algunos de ellos, ¿verdad? De hecho ya están detenidos.
Te digo que hay un documental en Netflix de Bitcoin, ajá, bien interesante, y justo habla de esto del Silk Road, y toda esta gente creo que vivían hasta en Nueva York, estos chavos que inventaron, ajá, esta página web para hacer eso, y todos están presos, pues, o sea, el FBI junto con el Elliptic los lograron agarrar, pues, porque tenían todas las pruebas de que ahí estaban las billeteras de Bitcoin y que ellos lo habían hecho, y al final, presos, pues, ¿verdad? O sea, creo que hasta la fecha siguen presos.
Para Elliptic, para quienes quieran pues revisar, es Elliptic con doble L, como elíptica, solo que sin la A y con doble L, Elliptic, esta empresa de Inglaterra. Yo te preguntaba esto porque la gran preocupación es seguridad. Uno es primero entender cómo funciona el sistema, luego la gran pregunta viene, mire, ¿y es seguro usted o no es seguro? Esa es la pregunta clásica, la que viene después de ya entendí, pero ¿es seguro o no es seguro, verdad? Esa es la segunda pregunta que siempre hace.
Te digo que incluso ayer uno de nuestros usuarios, y la verdad que me mandó un mensaje y me dijo, mira, ¿qué pasa si yo me muero? O sea, ¿a dónde se van mis criptomonedas? Le digo, bueno, mira, el sistema de Bitcoin es tan seguro que yo no puedo, por ejemplo, ni Abra, ni nadie puede tomar acceso a tu billetera, ¿verdad? O sea, es decir, ah, perdón, mira, Juan, te moriste, no te preocupes, aquí está, yo agarro tus fondos y se los doy a tu esposa, ¿verdad?
No es cuenta de Facebook, ¿verdad? Donde ya hay una disposición por si te morís también, ¿verdad? No es así.
Aquí te digo, mira, si tú, esa frase de 13 palabras, tú no se la das a alguien, o lo pones en tu testamento, o lo pones en un sobre y se lo das a tu mejor amigo y le dices que cuando se muera se lo da a tu esposa, esos fondos se pierden para siempre, ¿verdad? Sí, y hoy en la historia se han perdido miles de fondos porque las billeteras se pierden, porque no apuntaron la frase de seguridad, o porque lo, por ejemplo, había un caso de un chavo que minó bitcoins en su computadora, se olvidó que tenía creo que 20.000 bitcoins o algo así, y tiró la computadora, cuando cambió la computadora por nada, la tiró, ¿verdad? Ajá. Y en eso cuando bitcoin subió, dijo, ah, puchica, yo tenía bitcoins, ¿dónde los tenía? Creo que tenía como 20 millones de dólares en la computadora al valor actual de bitcoin, pues es una cosa así.
Pero no tenía, claro.
Es que empezó a contratar gente para ir a buscar el basurero, y por supuesto nunca lo encontró, pues, ¿verdad?
También hay curioso que desde esa tragedia hasta la risa, en Big Bang Theory tienen solo una serie de capítulos dedicados a Bitcoin, y les pasa, sí. Eso, ¿verdad? Que no recuerdan la clave, no recuerdan las 13 palabras clave, el juego de las 13 palabras clave para, y pierden un montón de dinero, pero ellos compraron cuando el precio estaba, cuando empezaba, ¿verdad? Sheldon creo que compró cuando empezaba, porque Sheldon sí, sí había visto que era la moneda del futuro. Entonces, cuando creció mucho, quisieron recuperar, pero ya nadie, porque era la computadora, ¿verdad? Que se iba de un lado, la habían vendido y todo. Al final pierden todo ese dinero. Pero era igual, eran millones de dólares. Lo que está, es tan seguro que si yo me muero, a no ser que se lo deje a alguien, nadie puede hackear para entrar, ¿verdad?
Eso es lo interesante, ¿verdad? De que cuando tú ves tu celular y aquí tienes tu billetera de Abra es una llave que te da acceso a tu fondo de inversiones que tenemos en custodia, por ejemplo, con Bittrex, cuando hablamos de las criptomonedas, o con Prime Trust cuando hablamos de la cuenta de intereses. Pero nadie puede tomar acceso a esos fondos, y eso también hace muy seguro, porque aunque ponete hackearan las oficinas de Abra, nadie puede ir a sacar los fondos, porque los fondos no están ahí, ¿verdad? O sea, los fondos tienen tu llave.
Sí, pero ese sería un ladrón mula, pues, o sea, pero lo sabe haber, ¿verdad? Entonces, que creen que en tu oficina está el dinero, ¿verdad? Entonces, y que hay una bóveda donde están metidos los bitcoins. Pero hay gente que lo piensa así, David, o sea, porque dicen, mire, ¿y dónde realmente está el dinero bitcoin? Le preguntan a uno.
Porque estamos acostumbrados
a dinero fiat, uh-huh. a las monedas y a la masa monetaria de billetes
y monedas.
Entonces, esto sí nos cambió el paradigma, a todos. ¿Cómo vamos en bitcoin hoy después de ya, cuántos serían? 3 meses, ¿verdad, David? Sí, por ahí vamos. Estamos en 9,000.
11,535 hasta ahorita.
Ok, estábamos casi en 9,000 cuando tuvimos, sí, el primer programa, ¿te acuerdas? Y luego estamos ahorita en 11,000. O sea, tiene bajas y alzas, ¿verdad? Es normal en un mercado y en una bolsa de precisamente pública, la baja y la subida. Pero en el largo plazo la curva es ascendente, siempre la curva va para arriba, ¿verdad?
Sin embargo, ya te diría, ya ganó 27% desde que arrancamos, ¿verdad? O sea, de su valor.
Sí, ves.
Sí, ves. Y es, como te digo, cualquier persona que...
27%, ningún negocio, a no ser que sea de esos malos e ilegales, pero no, ningún negocio legítimo te está dando 27% hoy. sí. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Sí, cualquier persona que arrancó y metió 40 quetzales, que con eso aperturan la cuenta, hoy tendrían 27% más alrededor de, ¿qué? 2 meses que comenzamos a platicar de este mundo de las criptomonedas.
Correcto. Era con 40 quetzales. Imagínate que fueran no 40, sino 4,000 quetzales.
Sí,
Bueno, muchas gracias, David. Gracias. Estamos también para la universidad, ¿verdad? Es que yo invité a David para que fuera con mis estudiantes de derecho, porque todos los abogados y todos los que estamos ahí, supongo que ya va a haber gobiernos con ideas irregulares. Mejor que aprendan desde la facultad acerca de qué es Bitcoin, blockchain y todo eso, y que no los agarren en curva metiéndoles temor y terror a ya cuando se gradúen, porque imagínate dónde va a estar esto todavía en 5 años. Mira dónde estamos ahorita, para el 2020, no, 5 años, el próximo año, ¿dónde va a estar esto?
Ojalá que cuando hablemos la próxima vez, en un año o 2 años, digamos, te recordás cuando Bitcoin valía 9,000 y ahora está en 100,000.
Sí, nos vamos a... Entonces, con 40 quetzales puede empezar usted su inversión en Abra. Ahí en su... Es un app, app ABRA, ABRA, Abra Remittances Application, sí, dice, este es ABRA. 40 quetzales, empiece, y empiece.
Mire, cualquier 40 consulta nos pueden seguir ahí en Instagram como Abra, rayita abajo GT, en Facebook Abra Guatemala, también tenemos un canal de YouTube donde ponemos ahí tutoriales de cómo abrir la cuenta, cómo depositar, cómo retirar, cómo comprar, en YouTube como Abra GT, y está nuestro WhatsApp, ahí pueden tener, nos pueden hacer todas las preguntas, si no han podido llenar algún formulario, si les da algún error, si necesitan entender un poquito más, el 3756-8914, y ahí con mucho gusto todo el equipo siempre anda ahí entusiasmado hablando del mundo de cripto y podemos pasar horas platicando de esto.
Gracias David, gracias, y gracias también por aceptar ir a la, pues no, conectarte con los estudiantes de la universidad, porque vamos, y ya invité a otro montón de gente, no solo los que son mis estudiantes, invité hasta el rector, invité, era
buenísimo,
porque de hecho el rector estábamos hablando que es doctor en matemáticas, Irán. Claro, le estábamos hablando precisamente de él entiende perfectamente bien esto. ¿Por qué no puedo pagar la U con cripto, va?
Podrías.
Pues sí, sí se puede pagar la universidad con cripto. O sea, yo no entiendo, yo no sabría por qué no.
Creo que
ya
aquí ya se aceptan en la educación superior.
En la educación superior ya hay una universidad que sí acepta cripto. Uh-huh. Pero acuérdate que de ahí los de la visión, ellos compraron cripto, hay una compra de cripto. Esa fue clásica, ¿te acuerdas?
Y es interesante porque yo tengo un amigo que compró también desde al inicio, pero dijo, a mí lo que me dijo, y eso es bien importante para quienes van a invertir, que tengan claro por qué, que se eduquen. Y este amigo lo que dijo es, mira, yo lo compré por principio. Y le dije, o sea, la inversión, dice, no, o sea, yo dije, este dinero lo voy a perder. Pero yo voy a invertir por principio.
Preguntarle si está perdiendo ahorita.
No, claro, pero él tenía, en ese momento él sabía que no sabía de la parte económica.
Ah, bueno.
Lo tenía claro. Entonces dijo, yo no sé la parte económica, pero por principio, por principios filosóficos.
Que no es un dinero de banca central, es un dinero de fiat, ¿no?
Exacto, que no, le estamos quitando poder a la banca central, le estamos quitando poder al gobierno, le está ganando libertad al ciudadano, yo voy a apoyar este proyecto. Y él lo tomó como un proyecto.
Por los principios que defiende.
Exacto.
Así es.
Y creo que en ese momento no sé cuánto compró, no compró mucho porque ya iba subiendo el valor. Y dice, mira, nunca me imaginé que esto iba a llegar a tanto porque mi inversión fue por este tema.
Por este tema.
Entonces, aquí voy al tema de, usted tenga claro por qué está invirtiendo.
Sí.
Sabes que cuando yo era estudiante de la universidad había una catedrática que llegaba tarde a veces a clase y te decía, miren, cada minuto que llego tarde es dinero de ustedes, les voy a pagar con una moneda que se llama bitcoins, y les pagaba en bitcoins a toda la gente en ese momento, pues manetas 2010, 2011, cuando no valía nada, ¿no?
Claro.
¿Cuánto vale ahora, va? ¿A cómo estamos? En 11,000 algo, ¿verdad? Dólares.
11,500, yo creo que en ese tiempo tal vez costaba menos de $100, pues menos, ¿va?
Sí, pues. Gracias, David. David es el CEO de Investgo de Guatemala, Investgo, sencillo. Ánimo, nosotros vamos a corte, es Bitcoin, es Abra, bájela, es una aplicación. En cualquier sistema que usted utilice, baje la aplicación Abra y empiece a invertir. 40 quetzales. 37568914, ahorita se le alumbró a un montón de gente. Son 40 quetzales.
Eso es lo que me parece muy interesante porque bajas el riesgo. Por lo general, cuando bajas el nivel de riesgo, pues tienes más. Eres más proclive a entrar y a experimentar. Pero sí, aprenda sobre esto, sepa para qué lo quiere.
Yo estuve leyendo Elliptic y eso me impresionante.
Por cierto, Estuardo, gracias por la recomendación. El fin de semana vi la serie de El Diablo de Alado, de la puerta de Devil Next Door. Muy buena.
Muy buena. Ánimo, vamos a corte. ¡Ay, el chisme! Vamos a corte, regresamos.
Este segmento fue presentado por Abra. Descarga la app y vive la experiencia con Abra. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Ahí empezaron. Parece que llegó el otro. Y no se dio cuenta. Y entonces dice que. agarró al otro del cuello así. Y dice que el otro empezó a gritar. Y cuando sintió, ¡fum!, salió volando la peluca. Y entonces, saber ni cómo los angoloteó, que hasta las lentejuelas salieron volando, ¿verdad? Y entonces dice que vino el otro, se quitó un zapato y con el tacón le empezó a dar. Y le dijo, te odio. Así que le decía, fíjate. Ah, no, sí, se fue Gran Lío.
Ah, sí.
Sí. Fue Gran Lío ahí. Y ahí decir que nadie salió herido porque esos zapatos.
Ah, ya, sí.
Imagínate menos, que. Sí. No. Pues qué largo este corte, María Lore. Ya. Qué largo el corte. Estamos al aire. Me manda a decir, ya estamos al aire, me manda a decir. Nosotros chismeando aquí.
En pleno chisme.
Nosotros en pleno chisme y el otro nos lanza al aire. No hagas eso, ¿verdad? Pero bueno. Saben ni qué escucharon los radio escuchas porque saben ni hasta dónde llegaron. Ustedes no escucharon nada, radio escuchas. ¿Verdad? Pero lo que sí van a escuchar es que Intelaf, ¿verdad? Ya que vamos de aquí a diciembre y de enero en adelante, mejor preparémonos desde ya porque mucho lo estamos haciendo ahora a través del teletrabajo, también a través de teleescuela, le llamo yo, ¿verdad? Más que homeschooling, teleescuela, todo lo que ya tengo. Fíjate que Intelaf acaba de traer, ¿cómo se llama?
Audífonos
Bose.
Ah, ya.
Bose. Bose, esos Bose. Pero ya me los mandaron porque a mí como me gustan esos audífonos.
Ah, sí, es una calidad de sonido.
Pero además son audífonos inalámbricos, veamos, para Zoom, para todo eso, que además traen micrófono. Pero el micrófono no es aquel que viene así como aquella cosa que estiras y se te pone en la boca, sino que el micrófono viene incorporado a los audífonos.
Ajá.
Ya, y también, pero, y el sonido nítido, ¿verdad?
Y hay unos que yo no sabía, pero el tema del qué, cancelación o eliminación de sonido.
Y el ruido de alrededor, ¿cómo se llama? Se vuelven unidireccionales.
Dirían los niños, pura concentrancia.
Sí, pura concentrancia, así dicen los niños. Pura concentrancia. Pero todo eso en Intelaf ya vino, a mí ya me lo mostraron, yo ya lo vi. Lo vi con estos ojos que han de ver la gloria, ¿verdad? Ajá. A Gloria Álvarez. Entonces, bueno, ahí está. Gloria Álvarez está los viernes aquí en Libertópolis. Está los viernes aquí en Libertópolis. Los viernes en viernes de... Ay, no es viernes de Gloria. Ahora ya, es viernes.
Liber viernes.
Bueno.
Ay, sí, aquí están.
¿Ya los viste?
Audífonos Bose.
Es que ¿para qué le dije?
Free wireless.
¿Para qué le dije? De aquí sigo mi programa yo solo hasta
las 9 de la mañana. Y hay en varios colores.
Es que ¿para qué le dije?
Sí.
Más lengua trapo yo diciéndole.
Y mira, estos son una maravilla porque son de... Ya.
Estás en www.intelaf.com.
Así es,
acuérdense. Bueno, mire para los horarios ahí, intelaf.com, ahí, entre, porque todas las formas de prevención, todas en Intelaf, ya está más. Y además es bien chilero porque fíjate que uno está esperando, porque solo tres en cada tienda, y uno entra y todo, bien limpio y todo. ¿Sabe qué? Haga lo que está haciendo Mariores ahorita, entre intelaf.com, mire lo que le interesa, y de una vez ahí te dicen qué tienda está, y vaya de una vez a esa tienda. Pero si quieres saber los horarios, vaya a intelaf.com.
Ahí está.
Ahora que ya nos toca totalmente entrar a teletrabajo, ya cada vez más y más para el próximo año. Los niños no van a ir a la escuela, al colegio el próximo año. Prepárese desde ya. Ahorita todo lo que vino Intelaf, vino unas computadoras que, ala, yo quiero una, ¿verdad? Que me alcance el dinero es otra cosa, pero yo quiero una. Vino la generación más reciente de Core i7, te cuento.
Ah, ya.
Core i7 es el...
Yo el año pasado compré una en el lunes lunático. ¿Qué te puedo decir?
Bueno.
Pero fue inversión, como dicen.
Sí, porque lo sacas de tus costos.
Fue una inversión porque al final...
¿Y no lo sacas de tus costos?
Es el machete.
Sí.
De uno.
¿Es justificación o inversión? Ahorita cuando sacaste la lengua, estoy entre dudoso de decir.
Pues va, pues,
bueno. Te diste
60-40.
Un pequeño lujo.
60-40, 60-40, 60 inversión, 40 gusto de cambiar la compu.
Hablando aquí, tú sos ingeniera, ¿verdad?
Yo estudié sistemas.
¿Sistemas? Sí. Sistemas, entonces una experta en sistemas es ustedes con Jorge, cuando empiezan a hablar, yo mejor me voy porque aquí ya no entiendo lo que están hablando ellos. Entonces me voy, ¿verdad? Porque el otro es geek. Y la otra, sistemas, olvídense, ¿verdad? ¿Y se van a instalar los dos?
Ah, es una maravilla.
¿Disneylandia?
Sí, para mí Intelaf y una librería son mis Disneys.
Ah, yo tengo que regresar. Pero ahí está Intelaf, www.intelaf.com, www.intelaf.com, ánimo, vamos a Intelaf, todo lo que tenemos que comprar, audífonos, y esos Bose,
están lindos.
Sí, ya te veo, terminemos los ojones.
Así, ¿no? Se me hicieron los ojos.
Ya mejor aparté los míos, porque si no dije, va a venir María Dolores, sí. Magal sin nada. Ánimo, radio, escuchas, es Intelaf. Preocupante el dato de los desempleados, 64,000, ¿verdad? Sí. Ahora lo que hay que ver es las causas. Cierre de empresas, baja la inversión, ha bajado muchísimo la inversión. Sin embargo, ayer entre todo venía una nota en la medición pues macroeconómica que nos fuimos de menos 2.5 ahora a 1.5 en 2 meses.
En 2 meses.
Lo cual, pues no es lo que necesitamos, pero no está mal, ¿va?
Claro, pero ojo que la nota también decía por factores externos.
Totalmente. Por ejemplo, en las remesas, que por primera vez en la historia de Guatemala sobrepasaron el millardo. ¿Cuánto era? 1.084 millones de dólares.
Algo está sucediendo también en la economía en Estados Unidos, en este caso específico, que se está generando esta riqueza que pueden mandarla los migrantes a Guatemala. Entonces, no es tanto qué se está haciendo en Guatemala, sino qué tanto está sucediendo en otros países específicamente, y creo que principalmente en Estados Unidos, que es de donde vienen la mayoría de las remesas, para que se esté pensando que se puede dinamizar más la economía a través del consumo. Pero ojo, son factores externos. El reto es aquí.
El problema está la dinamización, entre comillas, de consumo. Mira, una economía no se reactiva por consumo. No. Una economía se reactiva por capital de inversión.
Y por esa producción que hay. Entonces, la producción que está en Estados Unidos, lo que se está produciendo en Estados Unidos, se está trasladando a Guatemala para poder consumir. Porque efectivamente tienes razón, Mises habla de esto. No es el consumo el que activa la economía, sino es la producción.
La producción. ¿Y qué necesita la producción? Capital.
Efectivamente.
Capital de inversión. Eso es lo que necesita la... Entonces, pero mire, en lo que estamos hablando y todo, 64,000 desempleados más. Aparte de los 634,000 que ya había informado, que viene desde finales de marzo.
Ahora, eso sin tomar en cuenta, Estuardo, todos los jóvenes que se integran a la economía o a la fuerza de trabajo.
Los que van a ganar por decreto.
A la fuerza de trabajo, Estuardo, que no hay oportunidades. O sea, de por sí ya veníamos
mal.
Debiendo. O sea, había más oferta laboral. Más
gente
demanda
que empleos.
Laboral que oferta, exacto. Más gente
que empleos.
Más gente buscando trabajo que empleos disponibles.
¿Cómo era aquel meme que me encantó? Si tanto odian al empresario, pone tu empresa a vos, ¿va?
Sí.
Empresario, hijo de la gran empresario, desgraciado, maldito, neoliberal, salvaje, privado. Ah, pero ahí están todos pidiendo trabajo, ¿va? Yo no, a ese no entiendo, disculpame, pero no entiendo a la mara. Viejo, hijo de la gran... Y luego, es que aquí traigo mi currículum. ¿Ah? O sea, mira, si tanto odias al empresario, pone vos tu empresa. Conseguir tu capital y ponerlo. Tener los huevos para hacerlo. Correr el riesgo. No me salgas con esos socialismos de... Ay, el empresario es un maldito que no sé qué. No me salgas con eso. Poné tu empresa. ¿Por qué no? Ay, si no va. Tanto que lo criticas, pero ahí vas corriendo a pedir. No, hombre. Tenés que ser coherente y consistente con tu forma de pensar. Por eso me encantó lo de Bitcoin que contaste, ¿verdad? que yo lo compré por principio, porque es dinero independiente, no tiene banca central, es descentralizado, dale la libertad, respeta y todo eso. Sí, yo también, por supuesto, yo soy fan de Bitcoin a morir. ¿Va?
Él era claro que, de, que,
no, porque estaba,
que no entendía bien el tema de cuánto iban a ser sus rendimientos, y que, pero que sí sabía.
Pero los principios estaban
pero la, el fondo que, de, que de esto, entonces por eso decía, sea, tengan claro por qué están invirtiendo, no es como por donde va Vicente.
Entonces, mira, el otro, ay, que los empresarios son unos malditos, que no sé qué. Vaya, entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hacé tu business plan. Anda a conseguir el capital. Y me contás. ¿Ya que tanto hablas del empresario? Anda a conseguir el capital.
Yo creo que entre más, entre más emprendedores y empresarios haya, más nos vamos a dar cuenta del costo de tener gobierno.
Ah, porque ahí sí. ¿Verdad? Es que los empresarios no pagan impuestos. Y el otro, cuando pone su empresa, lo que menos quiere pagar es impuestos.
Justo.
Hipócritas sos.
Justo estas dos semanas, justo ayer, justo el lunes empezamos una serie de programas para hablar acerca de la creación de nuevas empresas en cuanto a todos los requerimientos legales. Y eso que solo estábamos hablando de la parte de la estructura legal, estamos hablando de la parte de fiscal.
¿Cuál me encantó y lo quiero hacer yo, disculpa?
Sí.
Ah, la Margarita. Margarita, preciosa, es, mi vida, mi amor.
Fabulosa.
Mi fabulosa, la
verdad. Es fabulosa.
Mira, lo explicó tan sencillo que hasta yo lo entendí.
Y solo vimos la parte de la estructura, todavía nos falta ver bien la creación de la sociedad.
¿Y si te mandó el
sí, sí, ahí lo tengo, se lo paso.
El
sí, 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 lo mandó.
Pásamelo.
Claro, con mucho gusto.
Hasta yo lo voy a poner ahí porque con quiero ver mis costos también.
Sí. El Excel, para quienes no escucharon el programa, lo pueden escuchar en el podcast, lo pueden escuchar a través de nuestra página.
Bájalo en podcast, sí. Y en podcast, porque en podcast lo puedes parar, lo puedes regresar, puedes hacer muchas cosas y no necesitas ver el video. Porque realmente no es tanto de video, sino es más de escuchar.
De escuchar.
Esto, pero Margarita hizo de ¿cómo se llama? De la empresa de Margarita.
Alenro.
Alenro. Ellos también publican leyes. Sí, ellos sí, sí. Tienen una gran publicación de leyes y
así
todo.
Así es.
Yo tengo varias leyes de Alenro.
Exacto. Y entonces lo que hicimos con Margarita fue elegir el régimen fiscal, porque esa es otra decisión que hay que elegir.
Totalmente. Y otra
decisión que hay que
hacer. Yo no sabía, pero no lo puedes hacer ahorita en agosto. Lo tienes que hacer cada año.
Cada año decides, cuando ya estás operando, cada año puedes cambiar de régimen.
No es ahora, cuando se me ocurre.
Cuando arrancas tu empresa es cuando decides.
Sí.
Que en este momento era lo que yo decía, Margarita, hay muchas personas que están iniciando negocios, que están empezando a hacer y tienen que tomar esas decisiones. Y les va a quedar claro esta frase de lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Entonces, pagar impuestos.
Ahí es el que se llena el hocico ahorita. De ese es empresario, hijo de la gran, no pague impuestos. Que pague más impuestos. Los de semilla y todos los desgraciados. Los malditos.
Claro.
Porque esos son los que quieren subir impuestos. ¿Ya? Ah, sí. Decirle a que pongan sus empresas a los de esos, esa gente de ese partido político.
Nos están preguntando qué día es el programa. Fue del martes.
Martes. A las seis de la tarde. De 6 a 7.
En el programa de negocios lo pueden encontrar en nuestra página en libertopolis.com y también en los podcasts de Libercast. Entonces,
poné tu empresa, sé independiente, deja estar pelando al empresario. Hacelo vos. No estés ahí con tu currículum, a ver, ya no te dan chance. Hacelo vos. Ya que tanto pelas al empresario, a ver si tenés los huevos para hacerlo.
Y es ahí donde...
no se oye, va.
Sí, es que imagínate todas las regulaciones para abrir una empresa, para abrir un negocio.
Ven, mira, por ejemplo, Oshi, va, por alivio. Me estaba contando todas las regulaciones que hay que pasar y todo eso. Y también cuestiones bien feas, ¿verdad? En las cuestiones en las que deberían estar todos, compitan, muchachos. Si eso va a ser bien al público y todo... Ah, no. Viene el grandote y te pone y compras a ver ni quién y pone trabas para que los que vienen surgiendo no tápenle el sol para que no crezcan, ¿va? Entonces, eso ahí es donde la lógica de formación del Estado está, para que tu derecho, pequeño o grande, sea respetado.
Exactamente.
Si creces, nítido, fue tu éxito. Si no creces, fue tu fracaso, pero es tuyo, no es porque vino alguien más y me vino a aplastar, no es por eso. Porque va a estar, entonces, cuando me quiera aplastar, va a venir el otro, lo va a sacar el mocho al otro y va a decir, no, eso no se hace. Ah, pero eso de las restricciones. Y hay un montón de barreras no arancelarias.
Claro.
Y ahorita que más necesitamos.
Lo que necesitamos es que quiten toda esa tramitología.
Ah, sí.
Y que no olvidemos, Estuardo, un tema muy importante, es cuánto agrega valor al consumidor. porque al final hacemos un negocio para obtener ganancias, y la única forma de obtener ganancias es dándole un servicio al consumidor, un producto al consumidor. ¿Cuánto de toda esta tramitología le agrega valor al consumidor?
Fíjate que tuve que regresar otra vez, porque error mío no haber explicado bien cooperación social. Cuando yo hice la pregunta en el examen, todo el mundo puso... los niños, la gente que se junta para ayudar a los niños pobres, la gente que se junta para ayudar a los niños con cáncer, en la colonia nos unimos para llevar víveres y no sé qué más. Así, eso es lo que cree
el
la
tema
gente.
De la benevolencia.
La benevolencia cree que eso es cooperación social. No, cooperación social es un principio en economía por el cual usted pone un negocio, lo voy a poner bien sencillo, usted quiere ganar. Usted no está por la bondad de... El señor no hace pantalones porque qué bondadoso el señor y diga, ¡ay, pobre los guatemaltecos, no tienen pantalones! ¡Yo voy a hacer pantalones! No, él está porque cree que haciendo pantalones va a tener una ganancia. ¿Ya? Usted no está haciendo lo que está haciendo por bondad. Bueno, ni yo. ¿Verdad? Nadie está aquí en términos de la bondad.
O sea, todos
la
perseguimos bondad, fines.
Todos perseguimos fines, y esos fines... Si son dentro de la ley y son correctos, y entonces son legítimos.
Morales,
Son moralmente legítimos. Pero la mayoría de gente, cuando hablas de cooperación social, piensa que, ay, las cooperativas, ay, que se unen, se abrazan y pum, se dan besos y era. No se tiran los tacones, no se tiran las pelucas, ni no se las pestañas y no se les caen las lentejuelas. Ah, no, ese fue el lío que hubo allá donde te conté en el chisme, ¿va? Chisme del día, te lo conté ya. Sí. Eso fue allá. Pero ese
las
es otro.
Las pelucas y todo.
Sí. Entonces, no, pero eso no es cooperación social, eso es benevolencia, y qué bueno, y eso se hace cuando hay excedente. Pero la señora del atol no viene a vender atol porque sea tan buena y tan...
Porque sí, Estuardito.
Porque el Estuardito pobre va a estar ahí arriba y no tiene que comer. No, la señora viene porque cada vez que vende una taza, ella gana. Un vaso de atol o un pan con chile, ella gana. Ella no está ahí por bondadosa. Pero ella no está por... Usted no va a trabajar porque sea bondadoso. Ay, pobre el don. ¿Pero a quién lo va a ayudar? Yo voy a ayudar. No, usted va porque usted tiene un interés. Y ese interés es bueno y es legítimo. Y usted, buscando su interés sin querer, apoya a otro montón de personas. Yo, buscando mi interés sin querer, apoyo a otro montón de personas. Pero en la medida que yo descuide mi interés, se cae mi posibilidad de ayudar a otras personas, que no era mi objetivo principal, pero así termina siendo. Bill Gates no saca
Microsoft.
Ay, Microsoft, ay, pobre el mundo, no tiene
Windows,
hoja, no tiene ¿cómo se llama? Hoja de Excel ni para hacer cálculos. Yo en mi bondad voy a sacar una. No, saca porque todos los días está viendo y tiene equipos, ejércitos financieros que le ven cómo va la cosa en la bolsa de valores, porque él tiene su interés y su interés es ganar. Ganar es un interés muy bueno, ¿verdad?
Ilegítimo. Legítimo.
¿Cómo era que decía? Tatúese en el cerebro, ¿qué es lo que dices tú?
La palabra lucro.
La palabra lucro. El lucro es lo mejor, es lo que nos incentiva, es lo que nos lleva hacia adelante. El lucro es lo que debería hacer pensar de que, ay, yo critico mucho al empresario, ya me cayeron mal. Va, voy a poner mi empresa, pues. Ahí vas a conseguir, tú haces tu plan, vas a conseguir el pisto.
A mí el tema del lucro me lleva mucho a pensar me lleva a pensar en el discurso del dinero que está dentro de la rebelión de Atlas, donde el dinero se vilipendia porque no se conoce el origen del dinero, y lo mismo sucede con el lucro.
Bueno, lo que le está pasando por el Bitcoin, lo están vilipendiando porque como la gente no sabe y no entiende, ¿va?
Entonces, en el lucro lo que no se entiende es que la única forma de obtener lucro o ganancias es entregando algo de valor, es acudiendo o haciendo cooperación social, haciendo intercambios libres, dándole yo algo de valor al que me va a dar el dinero, y solo así, solo así puedo hacer lucro.
Pero ya te diste cuenta que el Bitcoin sí se sobrepasó toda la teoría marxista, todos los socialistas y todo. Porque ahí no puedes hacer costos por plusvalía, pues.
Claro. Otro tema muy importante es no confundan y que no les den lenguaje atolitario con el tema de lucro y expoliación. Una cosa es el afán de lucro y otra cosa es el afán de expoliación.
Sí, es válido tener el afán de lucro, ese no es el problema.
Total.
La señora del atol viene porque tiene afán de lucro.
Así es.
El señor de los pantalones, el servicio del car wash. Ah, es que allá por la casa pusieron ahorita, se unieron, hubo un merger, hubo un mergers and acquisitions ahí cerca de mi casa. Y dije, pucha, qué avanzados estos, ¿verdad? Fueron a Nueva York ahí a la bolsa a hacer un mergers and acquisitions, ¿verdad? Entonces se unió un car wash con una funeraria, con una carnicería, con una tortillería, y hasta pusieron su mini mercado, fíjate. Entonces es mini mercado, car wash, funeraria, carnicería y todo. A mí lo que yo dije, pero ¿cómo pones una carnicería? Carnicería y funeraria, ¿verdad? La Gloria se llama, fíjate.
A ver, sí, no, encuentras de todo.
Y ahí pasa la gente, ¿verdad? De un lado todos chillando en la funeraria y del otro lado la mara comprando carne, ¿va?
O ves farmacias y se sacan fotocopias, o ves
de todo. Se hacen regalos, se empacan y todo. Pero así es.
Es que vas explorando qué es lo que te
¿y piden quiénes son ellos? Malditos empresarios.
Sí.
Neoliberales salvajes privatizadores. Usted lo que hace no lo hace por bondad, ¿no? Yo no sé qué casa, la iglesia nos metió esas estupideces en la cabeza. Hermanos, que no sé qué. Ya, pero yo creo que ni la iglesia cree esas babosadas. Si no, el Banco Ambrosiano yo hubiera quebrado. Mira, ánimo, respetes, ánimo. Pero mire, el que le estaba hablando de Proalivio. Proalivio es precisamente para... ¿Y sabe qué? Y lo bueno es que produciendo algo en lo que vas a tener un incentivo de lucro, ayudas a los otros sin querer, sin que ese sea necesariamente tu objetivo. Y si lo servís bien, te premia. Y si lo servís mal, también te va a premiar, pero guamazos.
¿Verdad? Hay consecuencias.
Hay consecuencias de no hacerlo bien. Por eso Proalivio, que es antiinflamatorio, cicatrizante, antibacteriano, estimula la producción de defensas, catarros, amigdalitis, faringitis, laringita, que está lloviendo, gripe, sinusitis y todo. Todo, ¿verdad? ¿Dónde va a pedir usted Proalivio? En las tiendas Quimfica, 5202-3122. ¿Y de qué está hecho? De regaliz, de equinacia, propóleo, saúco, tomillo, menta, eucalipto. Todo lo que tiene. Ah, tan rico el eucalipto. Ah, además, detrás de Proalivio hay toda una ciencia. Están todos los, siempre las investigaciones para de Quimfica para poder ofrecer esto a usted. Y aquí, este es un ejemplo nítido. Hay una empresa establecida que se llama Quimfica. Tiene objetivos de producción para ciertas afecciones, prevención. Con eso ganan. Pero su objetivo es ganar, pero al mismo tiempo... ¿Cuál es el primer objetivo de una empresa? Ser rentable.
Ser rentable.
Que la... ¿Cómo se llama? ¿Qué babosa?
La responsabilidad
social. Responsabilidad social empresarial, tu madre, va. Tu única responsabilidad social empresarial es ser rentable, porque así no despedís gente y así tenés... Así cada vez vas creciendo y tenés y le das más oportunidad a otras personas.
Porque al final de cuentas, Estuardo, las empresas lo que hacen es mejorar la calidad de vida. Sí. Por ejemplo, la señora que vende los panes mejora mi calidad de vida al estar en un punto donde yo necesito alimento y darme el alimento y venderme el alimento que necesito. Ahí está mejorando mi calidad de vida.
Así es. Así, ella no vino porque pobre los albañiles de este edificio que están construyendo aquí, como ahí pasan a comprar todo, ¿verdad? Sí. 5 de la mañana, ahí los miro. Pobres a estos jóvenes que vienen a trabajar. No, ella dice, aquí hay una oportunidad.
Así es.
A estos les da hambre, yo les voy a...
¿Cómo satisfago esa necesidad? O sea, ¿cómo mejoro su calidad de vida?
Ya lo hice.
Con lo que yo sé hacer.
¡Ánimo, redescuchas! ¡Ánimo, estamos aprendiendo! Esto es como un gimnasio de la mente, ¿no?
Por cierto, ayer comentaba un artículo en Libertópolis Negocios, un artículo que hablaba respecto a si estás acomodado, no estás aprendiendo. Y era una investigación de la Universidad de Yale donde decía que una vez que nos acomodamos o caemos en rutinas,
pásame,
el cerebro baja su switch,
pásame,
y deja de aprender.
Sí.
Entonces decía, ponte en una incomodidad estratégica, una incertidumbre estratégica. Busca esa incertidumbre estratégica que te ayude y te mantenga aprendiendo.
Y para aprender, el gimnasio, ejercicio constante, Universidad de Vinci de Guatemala, 23, 28, 33, 33, para quienes ya están proyectando ya enero, van a decir, me quiero inscribir, quiero seguir. La pandemia ojalá nos haya dado la lección que nunca estamos lo suficientemente preparados para estas circunstancias. Como nunca estoy suficientemente preparado, no me pongo a chillar. Lo que hago es, digo, voy a transformar mi vida y voy a empezar ahorita. Como es tan incierto el futuro, como decía Drucker, ¿va? El futuro es tan incierto que mejor lo empezamos a construir. Empieza a construir su futuro en Da Vinci. ¿Y cómo va a correr eso? Entrenando, ¿va? En gimnasio de la Mente, Universidad Da Vinci de Guatemala. Técnicos, licenciaturas, diplomados, maestrías, doctorados al 23-28-33-33 en www.udv, que es Universidad Da Vinci.edu.gt, transforme su vida. Transforme su vida. Y eso es mantener el cerebro.
Ahí te lo voy a enviar.
Ah, yo no me dormí, fíjate, en pandemia avancé. Avancé en la maestría. Maestría en derecho. ¿Sí? Hay que avanzar, ¿no?
Sí, sí.
Tengo 55 años y a los... Y fíjate que entre más viejo uno, más tendría que darle, porque si no, el alemán desgraciado lo alcanza uno. Pero te va a alcanzar a mí. Fíjate, olvídate.
Sí,
primero va a alcanzar el COVID, pero antes... Prefiero el COVID, no el alemán.
Fíjate. Y hablaba de esa incertidumbre estratégica como aprender cosas, de estas cosas diferentes y cosas tan... Que uno decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pero aprender, por ejemplo, a cocinar.
Bueno, yo aprendí que no sirvo para la cocina. Bueno, ya hay un aprendizaje.
Y al final tu cerebro estaba...
Yo hice pasta. Bien.
Pero dime si no estabas activo tratando de descifrar qué era de todo eso, no, que estaba sucediendo.
Leyendo las instrucciones, siguiéndola en YouTube, no sé qué, y la pasta me salió como que si hubiera sido así como una masa, no, una masa como para, se pegó toda, ¿va? Y así como una masa para pizza, ¿va?
Yo miraba la foto,
¿Qué pasó? Tu cerebro
estaba, ¿qué pasó aquí? Aquí está la foto, aquí está el resultado, aquí está la foto. Y el cerebro se activa.
Ajá.
Porque hay una incertidumbre. ¿Cuál va a ser el resultado de
los camarones nadando? Ahí estaban mis gordos, fíjate, así como me dieron. Y así como...
A mí me pasó algo divertido la primera vez que me tocó cocinar camarones, porque yo siempre los había visto rojos. Y entonces cuando vi los camarones crudos dije, ay, qué raro este color. Y fue sorprender, lo que también dicen, sorprender a Broca. Mi cerebro se sorprendió cuando puse los camarones.
Y se convirtieron en...
Empezaron, y fue así como, wow. Esas incertidumbres, esas cosas son las que activan tu cerebro.
Entonces, y si Ana María Vélez se fue a
investigar a por qué.
¿Por qué los camarones se ponen rojos en el sartén? Sí. Ánimo, radio escuchas, ánimo. Poné tu empresa, hombre. Ya estás criticando, mirando lo que criticaste al empresario y hubieras puesto tu empresa. Ya, ponela y me contás. Te va a ir bien, hombre. Ánimo, seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Samborice. Recuerde que samborizar es básicamente salud, sobre todo mucha humedad, ¿verdad? Ciertos lugares en Guatemala que son muy húmedos, hay mucha neblina, samborice, hay fachaletas, hay pisos, hay azulejos y todo. En Zamboro, 2362-1874, Zamborice con los nuevos pisos de Zamboro, toque perfecto, bonito, ¿verdad? En Zamboro, Zamboro.com, 2362-1874 es Zamboro, para que vea también lo nuevo, que los nuevos diseños que está produciendo Zamboro están bien chileros. Bueno, a propósito también de pisos, el piso del aeropuerto seguirá cerrado. Porque estaba para primero de noviembre.
No me asustes. Diría mi...
Pues solo las ánimas aterrizando ahí en el aeropuerto.
Diría mi sobrina, no me asustes, panteón.
Cabal. Solo las ánimas aterrizando ahí, ¿va? Porque no, pero ahora dice que ya no es el primero de septiembre, es el 15.
15 o 20.
Tal vez. Uh-huh. Porque, ¿qué dice?
De 15 a 20, imagínate.
Sí,
estas son declaraciones que dio Francis Argueta, que es el jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y explicó, y estas son declaraciones textuales, página 12 de Prensa Libre, vamos a estar listos en el momento prudente. Ahora se va a extender la fecha y que demos una que puede ser el 15 o 20 de septiembre, no quiere decir que sea la fecha oficial de apertura del aeropuerto.
Tono de fechas.
Es solo una fecha que Aeronáutica pone para informar a los pilotos que hay restricciones válidas.
Mira, fíjate que aquí manda a decir un radioescucha que precisamente trabaja en esto de aerolíneas. Y él dice, nosotros seguimos parados, 175 empleados suspendidos. Y encima de todo, ni fecha concreta de apertura del aeropuerto. Qué tristeza para nosotros, para nuestros empleados. Y también, ¿qué daño para Guatemala?
Porque mucho de este tema está relacionado con el turismo y obviamente el tema comercial. Y ahora bien, también las declaraciones que dio Juan Antonio Ruiz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, hablaba que pues cambiar estas fechas no es tan sencillo en términos operativos.
Así es.
Ya que se requieren por lo menos de 3 semanas para ordenar los itinerarios, para ver la conectividad y la rotación de las naves. Y además para incluir al país como un destino en las plataformas de reservas y ventas de boletos. En cuanto a los vuelos, indicó que se van a operar al mínimo, ya que en el país antes de la pandemia habían 44 frecuencias diarias, que quiere decir que habían 44 vuelos que llegaban al país todos los días.
¿Cuánto verán?
Solo 5, de 5 a 6.
¿De 40 a 5? Sí. O sea, había 40 y ahora solo 5.
Sí.
¿Y los otros 35?
Una aerolínea que operaba 7 vuelos diarios va a pasar a tener solo 4 a la semana. Otra que hacía 3 diarios, ahora lo hará 3 o 4 veces. Para llegar al número de vuelos registrados en el 2019 se necesitarán unos 4 años, precisó, si continúan así. Si una aerolínea...
Espérate, hold your horses. ¿Qué?
Dice, para llegar a los vuelos que se registraban en el 2019, imagínate...
44.
De 40, pues imagínate, Estuardo, si tienes 7 vuelos diarios y de eso pasas a 4 a la semana. Si una aerolínea tenía 60 empleados para la atención de los vuelos.
¿Vamos a seguir siendo Tapachula Aeropuerto Internacional de Guatemala?
Pues pareciera que sí.
¿Y quién gana ahí? Tapachula. ¡Oh!
En todo, Estuardo, hasta el tema de hoteles y todo, porque dependiendo de tu vuelo, tal vez te quedas a dormir en Tapachula y al día siguiente...
¿Y quién va a ganar ahí? México. Porque ahí vas a gastar en comida, ahí vas a comprar hotel o vas a pagar el hotel, ahí vas a pagar taxi, ahí vas a pagar el boleto, ahí vas a... Es que para mula no se estudia, escuchas de veras. Fíjate que...
Por ejemplo...
Es que eso no, yo no lo entiendo, o sea... Créame que no lo entiendo.
Por ejemplo, anteriormente, voy a poner un ejemplo muy sencillo porque lo conozco. Volar a México, al Distrito Federal. Tenías anteriormente...
Me encanta el Distrito a mí.
Que ahora es Ciudad de México. Pero para volar a la Ciudad de México tenías por lo menos 3 líneas con sede en la Ciudad de México.
Tenías Aeroméxico.
Volaris e Interjet. Más otras líneas que
paraban en México.
Pero, por ejemplo, ahora Interjet, según Moti Rodas, que es directora de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, expuso que ya no tomó en cuenta a Guatemala dentro de sus planes de ruta.
Pues sí. ¿Y por qué los va a tomar si mira lo que le están diciendo? Primero, abran, a saber si pueden entrar.
Aunque abran la aurora, no volará hacia el país.
Exactamente, es que aunque lo abran no te garantiza que tu aerolínea va a entrar. Eso es lo que está diciendo ahí estas bestias.
Y lo otro es, por ejemplo, otra línea, Volaris, es la que está anunciando que será hasta el 1 de diciembre que volará hasta Guatemala. Entonces sí, efectivamente, el aeropuerto internacional, el segundo aeropuerto internacional está
Tapachula. ¿Sí? No, va a ser el primero, porque siempre a ese número de gentes con 4 vuelos, a la semana, no al día, que tenía, eran 7 diarios, ahora son 4 a la semana. Decime, mejor me voy a Tapachula y vuelo desde Tapachula. ¿O no? Aún en términos de, y lo tenés que entrar y todo, y Tapachula ya tiene probado los sistemas de prevención de COVID y todo eso. Entonces, mejor me voy para Tapachula, pues.
¿Qué pasa? Yo sé que no es muy rápido hacer un aeropuerto, pero ¿qué pasa si le ponen competencia al aeropuerto?
Sería magnífico un aeropuerto privado.
Uh-huh. Sí. Yo sé que no se construyen rápido, o sea que no es construir...
Y no es lo que se había pensado allá en Mazahua, pues. Se ha pensado en varios lugares, pero Mazahua fue el que mejor quedó.
Y es que cada vez que hablamos de estos temas, Estuardo, viene el tema de... ¿No es entonces el momento de pensar en cosas diferentes?
Totalmente, si salimos de esta pandemia igual es... merecido lo teníamos.
Por ejemplo, ¿recuerdas el escándalo de los puertos? con aquella terminal de contenedores.
Ajá.
Y pensando que todo esto era porque el gobierno era el que daba la concesión, porque el gobierno era el que tenía el permiso. Sí, pues. Si esto fuera privado...
¡Ya hubiéramos solucionado el problema! ¡Mil a uno!
Porque al final de cuentas, Estuardo, si se abren o no abren el aeropuerto...
¿El aeropuerto de Houston es privado?
Si se abre o no se abre el aeropuerto, igual... Yo no sé si sigues cobrando o no.
Ya sé cómo hacer. Houston, Tapachula, Tapachula, Tucson. Así me voy a ir a mi casa. ¡Ya! ¡Marilena, llego!
De Tapachula sería a Ciudad de México y de ahí vuelas a Houston. Y,
bueno, ¿sabes? De Tapachula de México puedo volar a Tucson si hay vuelo México-Tucson.
Sí, sí, de plan.
Bueno, si no, aunque sea en Phoenix. Pues.
Y lo que va a pasar, Estuardo, es que aunque posiblemente sea se van a abrir vuelos internacionales.
Y van a abrir rutas diferentes.
Sí, si el aeropuerto tiene esa capacidad, pues va a empezar a recibir vuelos internacionales.
O mejor me voy para Roatán. Mejor Roatán. Pura pachanga. Bueno, hay que ir pensando. No me he dado mi regalo de cumpleaños. Solo la mitad de mi regalo me he dado, me falta la otra mitad.
Igual estoy yo pensando.
Ya viene el cumpleaños el cumpleaños de María Dolores. No, prepárense.
Pensando fin de año.
Prepárense. 30 de septiembre es su cumple. Ah, yo lo tengo bien presente. Ah, Dios guarde, uno no sabe la fecha de cumpleaños. De ya sabe qué. Sopapeado me hacen aquí enfrente de usted. Mire, pero para que no lo sopapee el virus, levante su sistema inmune con 4 Life Transfer Factor, ya en Guatemala y en 28 países, y ahí sigue 4 Life Transfer, gracias a quienes se conectaron ayer de Estados Unidos. Le voy a dar el número donde le voy a dar toda la información. Yo soy asociado, así es que ya entré a todo el sistema de 4 Life Transfer Factor, y me pareció una buena oportunidad de negocio, y yo quiero ganar el lucro. Y como a mí el lucro no me molesta, al contrario, me incentiva, ¿verdad? Entonces no tengo problemas con eso. Pero yo queriendo hacer esto, le puedo informar a usted, le puedo decir acerca de los beneficios de 4 Life Transfer. Y aunque yo no se lo diga, igual los tiene, pues los beneficios, ¿verdad? Y está en la primera avenida, 1277, zona 10, local 11, edificio Santa Clara 2. Y ya tenemos unos 2361-8002 ahí en la oficina. Ahora, si usted quiere información, ya mi teléfono es 4005-6963 y es para subir su sistema inmunológico. Eso es lo que tenemos que subir. Fíjate que desde marzo hubiéramos empezado una campaña de sistema inmunológico. Menos muertos, gente más protegida. No hubiéramos destruido la economía como la destruimos ahorita con 64,000 desempleados más, según los titulares.
Solo para el siguiente trimestre.
Bueno. Eso es el mínimo, ese es el piso, ya te imaginas, el techo pueden ser 300,000 más.
Lo que ya...
Más 634,000 que ya venían de los meses anteriores.
Y súmale toda la oferta, todas las personas que se integran al mercado laboral.
Y los que vienen repatriados de Estados Unidos, ¿dónde vas a meter? Ah, bueno, entonces eso no pensamos. Abran el aeropuerto, dejen que la gente entre y salga, que los vuelos entren y salga. Que cada vuelo decida, y que yo como usuario del aeropuerto decida si quiero irme... ¿En tal aerolínea, o me quiero ir en bus?
Claro, y
¿cómo tener... te dijiste tú?
En burro.
Voy a llegar a burro. ¿Sabes qué? Más fácil. Contactate a unos cubanos y decirles cómo haces una balsa y te vas a meter a Puerto Barrio. Sí, ¿verdad? Te lleva de una vez. Cabala, tu casa te lleva.
Es que imagínate, esto. Ahora.
¿Tu familia está en Puerto? ¿Es Puerto?
Es Puerto, sí, Puerto. Playa. Y es un puerto.
Industrial. Vaya, ¿viste? En una tu balsita ahí hecha, madre en Cuba. Puedes llegar a tu casa.
Al río que está todo dragado. Y que es de cabotaje. Y el tema aquí, Estuardo, es...
Mejor te invito a avión. No. Puede salir un tiburón ahí, ¿verdad? Mero feo.
el tema aquí, Estuardo, es... Se tuvo tanto tiempo para prepararse.
15 días antes están diciendo, mira, a saber.
Se tuvo tanto tiempo para prepararse.
Bienvenido al mundo de Yamatei. Si lo único que preparó otro fue el centro de gobierno, esa es la única babosada que preparó.
Desde que cerraron las fronteras, desde que cerraron el aeropuerto, se tuvo tanto tiempo para prepararse con estado de calamidad, Estuardo, para acelerar las compras y acelerar muchas cosas.
¿Viste lo que hicieron varios países en estado de calamidad y todo eso? Instalaron 5G. Y ahora que empieza el Note 20 ya 5G y todo eso, ya está todas las redes listas.
Sí.
¡Ánimo, redes escuchas! ¡Vamos a corte! ¡Regresamos!
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
lástima que terminó.
El dúo. Deberíamos de grabar nuestro disco.
Nuestro disco.
Chester
ni a cuál ir se va a llamar.
Chester de, como aquella bala de Chester de. Es que nunca se me olvida.
Sí.
Pobre mi gorda. Ahí está la políglota, va. Tenemos que terminar. A mí sí me duele lo del aeropuerto y me duele enormemente porque las oportunidades que estamos perdiendo son horribles. Cuando estamos viendo, mira el plano internacional, que Estados Unidos está buscando la posibilidad de mover mucho de la producción de China a América Latina. Ahí debemos estar nosotros ya con 3 aeropuertos, 2 en construcción y este abierto, ya no 40 vuelos, 120 vuelos, pues, va.
Con toda la infraestructura necesaria, o sea,
y abrir atender. Reu y abrir el mundo maya y abrir a todos.
Y Yamatei dando órdenes a todos sus ministros que revisen esos reglamentos que sirven para 2 cosas.
Que en lugar de 28 requisitos lo bajen a 2.
Que eliminen todos esos reglamentos.
Y que dejen estar robando.
Bueno, esa es otra historia. Pero por lo menos que empiecen por los reglamentos, Estuardo. O sea, eso no necesita ir al Congreso.
Yo sé. Reglamentos no necesitan ir al Congreso. Tan chula tu chumpa.
Muchas gracias. ¿Cómo me gusta? Un regalo de cumpleaños del año pasado, creo. Sí, del año pasado.
Ah, es que ya mero tu cumple. Por eso la trajiste.
Así es.
Para recordarme y mi regalo. ¿Verdad? Sí. Son sutiles, Radio Escuchas. Son bien sutiles aquellas que les conté. Ánimo, Radio Escuchas. Tenemos que ir. Lástima que terminó. Festival de Porky.
Pues nos escuchamos más tarde, ¿sabes?
Sí, yo voy a las 5.
Así es, a mediodía, Marta Holanda y Jorge, a las 12, tú estás a las 5 de la tarde.
Así es.
Y yo los escucho y los veo a las 6 de la tarde en Libertópolis Negocios.
Ánimo, Radio Escuchas, ánimo. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es el aeropuerto, ¿no? Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.